Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 2 de octubre del año 2024. Y la tarde de ayer, los que estábamos pendientes de la actualidad conteníamos la respiración al conocer que se estaba iniciando un ataque de Irán sobre territorio israelí. Entre 180 y 200 misiles fueron lanzados sobre todo sobre la capital, sobre Tel Aviv, interceptados en su mayoría por la cúpula de acero israelí y con la ayuda de la Armada de Estados Unidos desplegada en la zona. Al menos se han contabilizado 7 impactos. No fueron totalmente efectivas las medidas de defensa contra el ataque iraní, pero esos 7 impactos aún no han hecho recuento de víctimas ni de daños materiales. Lo que sí se supone es que han sido alcanzadas 7 bases militares. Netanyahu anuncia respuesta al error que han cometido desde las autoridades iraníes en atacarlos en su territorio. Es la segunda vez desde menos de 2 meses. No, creo que fue... No, más tiempo. Fue cuando atacaron la embajada iraní en Líbano, en Beirut. Bueno, pues Netanyahu dice que el error va a ser respondido con contundencia por las fuerzas militares israelíes, que creo que de momento están demostrando que son bastante más precisas en la hora de seleccionar su objetivo y de destruirle. Agencia estadounidense, noticia de última hora, garantiza que ya se están marcando objetivos en suelo iraní. Inicialmente se van a atacar plataformas petrolíferas, objetivos petrolíferos, pero no descartan localizaciones militares y algún que otro objetivo dentro del proyecto nuclear iraní. De todas maneras hay que estar tranquilo porque el combustible lo custodia Putin y está en suelo ruso, pero esto empieza a ser preocupante. El espacio aéreo entre Irak e Israel, donde participaban también Irán y Jordania. Por cierto, que a Jordania tiene previsto los reyes de España visitarlo la próxima semana y de momento no han suspendido su agenda. Imagino que la suspenderán si esto va cogiendo el cariz que va cogiendo. Y se suspendieron todos los vuelos en ese espacio aéreo entre Irán e Irak, incluyendo Jordania, Israel, Irán, Irak y Jordania. Hasta las 12 de la noche no se sobrevolaron ningún vuelo comercial. A medianoche ya sí reabrieron por dar por concluido el ataque iraní. Noche de bombardeos también en Beirut, pero en Beirut no de manera indiscriminada. Sinceramente, si somos objetivos, los objetivos son militares, pero están cayendo sobre la capital del Líbano. Y el reconocimiento de la contienda parece inevitable. Algunas voces dentro de Hezbollah dicen que han frenado el avance terrestre del ejército israelí, pero la superioridad bélica del ejército israelí sobre sus adversarios está quedando de manifiesto. Y la operación de los busca y los walkie-talkie ha descabezado por completo la estructura organizativa bélica de Hezbollah, e Irán está bastante menos organizado para defender al Líbano que Israel atacarlo. Porque al final es un conflicto entre Irán e Israel. Irán ha utilizado esta franja de Oriente Próximo para velar por sus intereses y molestar a Israel. Y parece que Israel está claramente decidido desde el pasado 7 de octubre. Dentro de 5 días se cumple un año del ataque de Hamas en suelo israelí. Pues desde esa fecha yo creo que Israel está claramente decidido a que es el momento de una gran ofensiva militar para intentar acabar con sus grandes dos enemigos, los grupos terroristas Hamas y Hezbollah, y romper los vínculos, o por lo menos debilitarlo al máximo, los vínculos de financiación que estos dos grupos terroristas disponían en el Irán de los ayatolás. Y el Consejo de Seguridad, ante el agravamiento de la situación, convoca de urgencia su reunión para el día de hoy. Pero, ¿qué hace el Consejo de Seguridad de la ONU? Bueno, de momento están alarmados y ahí van, intentando poner paz en el orden internacional, pero lleva sin conseguirlo 50 años. La primera consecuencia real de todo esto, de toda esta escalada bélica, es que ya el petróleo empieza a subir de una manera desmedida. Y Mark Rutte, que se estrenaba como secretario general de la OTAN, no lo podía hacer en el peor día del año. Desde luego, la situación no es la más adecuada. Pide claramente un alto el fuego por las dos partes, uniéndose a la solicitud ya realizada por la ONU y por la Unión Europea. Biden, mientras tanto, miraba por la televisión el debate entre los candidatos a vicepresidente, con un centro político claro en Oriente Próximo, haciendo composiciones del lugar, que qué hubiera pasado si Trump estuviera gobernando y qué va a pasar si Kamala Harris es elegida presidenta de los Estados Unidos. Pero bueno, el debate televisivo estaba y Biden, mientras que miraba con el rabillo del ojo a ese debate televisivo, el último, estamos a 30 días de las elecciones en Estados Unidos, garantizaba la ayuda y el apoyo incondicional a Israel, siempre y cuando para defenderse de los ataques, cualquier ataque que se estaba produciendo en ese momento. Y Macron, siempre líder adelantado para las acciones bélicas, ya ha anunciado la movilización de sus recursos bélicos desplegados en la zona de Oriente Próximo. La verdad que el ambiente internacional no puede estar mejor de lo que está. Pues sí puede estar, porque empieza el mandato de la presidenta Sheinbaum, que por cierto ayer un oyente me decía, no es República de México, tiene toda la razón, se me fue. Y dije que México era República de México. No, son los Estados Unidos de México. 33 estados, algunos de los cuales está claramente gobernado por alguien muy cercano a los cárteles de la droga. Y la primera mujer al frente de estos Estados Unidos mexicanos deberá acometer ese problema de violencia, de influencia de los cárteles en los poderes políticos. Pero de momento, en su discurso de investidura, nombra a la conquista o a la colonización española en México como invasión de los españoles en el siglo XV. No hubo presencia oficial del gobierno de España ni representación oficial de España, pero sí había presentes políticos, y digo claramente radicales de izquierda, que quieren entre poco y nada a su país. Habló el señor Pisarello y la señora Irene Montero, que aplaudieron, como la ministra aplaudidora, las intervenciones de la primera mujer que se hace cargo de las riendas de este país hermano llamado Estados Unidos de México. Prioridad, insisto, en la seguridad, en enfrentarse a esas 30.000 muertes que se han producido en el último año y el control sobre esos estados donde los cárteles campan a sus anchas. En su discurso, aparte de agredir nuevamente a España, calificando de invasión de los españoles a la conquista y colonización de América, introdujo, como no era sorprendente ni era de poco de esperar, era muy esperable, un discurso donde se priorizarán en su gobierno las políticas feministas de igualdad y los derechos sociales. Mientras en una parte de Europa llamada Italia, Giorgia Meloni se pone al frente de su país con un nuevo reto legislativo para Italia. La nueva ley de seguridad. Polémica, como todo lo que hace la señora Meloni. Endurece las leyes contra la ocupación ilegal de vivienda. Pone trabas a las manifestaciones, sobre todo las violentas, frente a instituciones oficiales o infraestructuras estratégicas que pongan en riesgo la seguridad energética o militar del país. También endurece las medidas contra la mendicidad que utilice a menores para pedir e impide la adquisición de tarjetas SIM de telefonía móvil a personas que no dispongan de la documentación legal para andar por su país, por Italia, es decir, para los inmigrantes legales. Polémica la ley que está encabezando Meloni y que seguramente la sacará adelante, y después algunos pues irán a ver cómo lo hace para ir mejorando las condiciones de vida en este país, que de momento poco a poco se quejan los italianos. Y aquí un giro tampoco inesperado, y sobre todo era esperado, por lo menos por mí, en la estrategia de oposición del Partido Popular, que se empieza a hacer de manera propositiva, porque hacen una propuesta que registran en el Congreso ayer martes con propuestas sociales, como guarderías gratis de 0 a 3 años, más permisos retribuidos por la maternidad, jornadas laborales flexibles, y el gobierno no da crédito a que el PP se haya vuelto un partido con propuestas. Yo lo aplaudiría porque esa es la labor de una oposición constructiva. Pero la señora Alegría desacredita al Partido Popular porque dice que quién es el Partido Popular para proponer temas sociales, que eso no es cometido del PP, y se muere de la risa con esa sonrisa tan alegre que tiene la ministra Alegría y portavoz del Gobierno, ya digo, descalificando la posibilidad de que el PP haga este tipo de propuesta. Errejón da la bienvenida a este cambio de actitud del Partido Popular, pero dice que es la consecuencia de que por fin ha aceptado que la legislatura va a acabar dentro de 3 años y que va a ser larga. Por otro lado, el Partido Popular anuncia medidas para incorporar a la ley de vivienda, a una nueva ley de vivienda o a una modificación de la ley de vivienda, para flexibilizar o incrementar la propuesta de alquiler o la oferta de alquiler a larga temporada. Una propuesta que a mí me parece, por lo menos, a debatir, ¿no? Y consiste en bonificar a los caseros, a los propietarios de vivienda, que pongan sus propiedades en alquiler para largas temporadas. Por ahí vamos bien, por ahí vamos bien. Ayudar en vez de prohibir. Y Begoña Gómez reaparece presentando su nuevo máster, financiado en esta ocasión por la Caixa Forum, sobre captación de fondos para ONG. No tienen, de verdad, yo perdonen que me ría, pero es que no se puede estar quietecita un rato. Este es el momento. Y además el nuevo máster, financiado, digo, por Caixa Forum, sobre captación de fondos para ONG. Y en plena investigación judicial por sus actividades, vamos a decir, que están puestas en duda. Mientras que la Universidad Complutense comunicaba el cierre, la no renovación del anterior máster codirigido por la señora Gómez, y además argumentando que es que daña la imagen de la Universidad Complutense. Bueno, pues ya sabe a quién se acerca a Begoña Gómez, si sale o no dañado en su reputación. Y otra noticia interesante, los socios de investidura dejan solo a Sánchez en su intento de utilizar el Congreso de los Diputados para investigar al líder de la oposición, el señor Núñez Feijóo. Los socios de investidura no son tan obsesivos como el señor Sánchez. Y además aceleran el fin de la comisión de investigación de las mascarillas, o por lo menos eso intentaba Sánchez, pero los socios dicen no, seguimos para adelante. Y el Senado comete un error, de verdad que tiene guasa. ¿Para qué pagamos a estos señores? Mira, esto lo voy a contar porque es una anécdota. Está en la portada del país, es decir, no está en un medio de estos medios fraudulentos, ¿no? Dice que el Senado cede las instalaciones de la Cámara Alta para una cumbre transatlántica antiabortista. Ya el nombre ya pone los pelos de punta, ¿no? Pero investigando, rascando un poquito, esto está organizado por una organización de extrema derecha, según el periódico El País. Y lo grave es que la mesa del Senado lo aprobó por unanimidad de sus miembros. La cesión de la sala del Senado para la organización de esta cumbre transatlántica antiabortista, de una organización que combate, textualmente lo pone en su estatuto, el feminismo radical. Es decir, sospechoso es que sea de un poquito más de derecha de lo normal, ¿no? Y el PSOE, que votó a favor de cederle la cámara a esta organización, se disculpa diciendo que es que desconocían de qué organización se trataba. Tiene guasa. ¿Y para qué le pagamos? Si desconocen lo que votan. Y si no sabe quiénes son, pues al menos tente, ¿no? No, por la mesa por unanimidad. Terrorífico. Y el BBVA retoma la OPA sobre el Sabadell. En esta ocasión aumenta su oferta conjunta global en 314 millones. Pero la novedad es que le va a dar dinerito fresquito, en efectivo, a los accionistas del Sabadell. Que no es broma, ¿eh? Dinerito, billetito, ¿eh? Tremendo. Tremendo lo de, al final, hay que saber la posición del gobierno, que ha cambiado 4 o 5 veces desde que BBVA anunció la OPA sobre el Sabadell, pero al final esto será una realidad porque los intereses económicos están por encima de todos los demás. Y nuestro presidente Fernando Clavijo se ha ido a la ONU a buscar apoyos internacionales para ver si solucionamos el problema de la inmigración en Canarias, mientras que se rescataban a 63 inmigrantes, entre ellos un menor claro, un menor de edad claro, que habían pasado toda la noche a la deriva en la costa cercana al oeste de la isla de Hierro, en el Mar de las Calmas, donde todavía se continúa la búsqueda de los restos mortales del naufragio del pasado 28. Se había reforzado este operativo y se produjo el rescate después de casi 2 días sin alimento ni bebida por estas 63 personas que ya están atendidas conjuntamente con los 27 que ya estaban en la isla del Hierro. Desde principios de año ya han llegado más de 30.000 personas y se estima que a finales de año podamos superar el récord de 50.000 personas que lleguen a Canarias. Pero al final del túnel hay una luz que nos alumbra, porque el acuerdo para el reparto de menores parece, según el señor Clavijo, que está más cerca de nunca, que nunca. Posiblemente en 2 semanas haya llegado un acuerdo entre PSOE, PP y Coalición Canaria. Y el gobierno de Canarias y los cabildos siguen luchando para mantener la gratuidad del transporte público de las guaguas gratuitas en Canarias. y que no decaiga a finales de año, como había anunciado el ministro Óscar Puente, el ministro del área, que había anunciado la suspensión del dinero público para seguir financiando la gratuidad para el año 2025. Esto será por habernos portado mal con Sánchez, o los canarios, o los representantes de los canarios, nuestro presidente, que no está siendo dócil. A lo mejor está el anuncio, mire que como no se porten bien, le quitamos las guaguas. Bueno, pues algo de esto puede haber, no lo sé, ¿eh? Es una suposición. La gratuidad de las guaguas ha causado un incremento del 40% en el uso del transporte público, lo cual es bueno. Y aquí en el norte tenemos varias noticias que el Cabildo Insular se ha permitido en comunicarnos. La primera es que las obras de la TF31 se estarán acabadas para el próximo diciembre, con una inversión de 600.000 euros, y que además se van a invertir 1 millón de euros para la conexión de las viviendas del barrio de Punta Brava a la red de alcantarillado, independientemente del dinero que se está gastando para la reparación de los emisorios e independientemente de los 20 millones que van acelerando en su inversión para la futura depuradora comarcal. Y el pleno del ayuntamiento aprobó ayer por unanimidad algo que me parece muy interesante: modificar presupuestariamente por 100.000 euros el presupuesto del año 2024 para hacer llegar rápidamente, antes de final de año, unas ayudas económicas para resarcir de los daños causados en el comercio local del Puerto de la Cruz por el cierre de la playa Jardín durante este verano. En concreto, se van a dar, o se van a intentar dar, 1.000 euros a cada autónomo sin trabajar que haya estado afectado, a las micropymes que tengan hasta 10 trabajadores una cuantía de 3.000 euros y a las pequeñas empresas podrán recibir hasta 10.000 euros. Es plausible, y a ver si es verdad, que por lo menos lo han hecho las cosas bien, han modificado el presupuesto, han aprobado por unanimidad estas bases para la subvención y desde septiembre a diciembre habrá que recoger las solicitudes y hacer los ingresos para ayudar a estos empresarios, a estos autónomos, a estas pequeñas empresas a superar la nueva crisis de la playa Jardín. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto, como siempre, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este miércoles en el norte de Tenerife, por debajo de 1.000 a 1.100 metros, tenemos intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de la isla, cielo poco nuboso o despejado. Asimismo, no se descarta la posibilidad de tener presencia de calima ligera en niveles altos. Sopla viento alisio moderado con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes al final de la jornada. Hoy suben las temperaturas en medianías orientadas al sur y zonas altas y se mantienen estables en el resto. Podremos alcanzar máximas de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 25 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy, día 2 de octubre, celebramos el Día Mundial de los Animales de Granja, Día Internacional de Ir Andando al Colegio, Día Internacional de la No Violencia y en el mundo judío hoy celebran el Rosh Hashaná, o lo que es lo mismo, el Año Nuevo Judío. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que tenemos una colección de santos: Eleuterio, Saturio, Teófilo, Uriel, Berenguer y también hoy, día 2 de octubre, es el Día del Santo Ángel Custodio.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te vas a encontrar un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni de camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, y les voy a contar algunas cosas que llevo mucho tiempo sin hacerlo, de efemérides que ocurrieron tal día como hoy, 2 de octubre, en la historia de la humanidad. Hechos significativos que de vez en cuando creo que es conveniente recordar. Pasa que ya he cumplido un año haciendo esta sección y por eso hay que ir rebuscando más efemérides que compartir con ustedes. Hoy, por ejemplo, les quisiera recordar que en el año 2007 la ONU declaró que hoy era el Día Internacional de la No Violencia. Fíjense qué día más adecuado, cuando se está subiendo la escalada bélica en el Oriente Próximo y tenemos más de 16 conflictos armados abiertos en el mundo, ¿no? Pero la no violencia no solamente son los conflictos armados, las guerras entre países, también es la violencia que cada uno de nosotros, como seres humanos, ejercemos en nuestra labor cotidiana, en nuestra vida cotidiana, que también cada día nos inunda más. Y si no salgan a conducir un día por las carreteras y verán ustedes cómo la gente cada día tiene menos tolerancia a los errores de los demás y la violencia salta en el minuto cero. En el año 1997 se produjo una firma de un tratado muy importante para la Unión Europea, que ya algunos hemos olvidado, por no decir la mayoría, que fue suscrito por la mayoría de los Estados miembros y que sería la nueva normativa legal para la Comunidad Europea. Se trata de la revisión del Tratado de Maastricht, los criterios de convergencia que permitieron que llegásemos a la unidad monetaria europea, los tratados de Maastricht. Bueno, pues le damos los buenos días a nuestro querido Leopoldo Pérez, analista habitual de los miércoles. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, don Diego y oyente.
Bueno, pues ayer me mandabas una cosa que me ha dejado lleno de incertidumbre. No podemos hablarlas con los micrófonos abiertos, pero te invito a que cuando quieras hablemos de esos,
personajes, por supuesto,
me nombraste ayer.
Sí. Personajes curiosos, cuando menos curiosos.
Por lo menos curiosos, sí. Pasan por delante de nuestras narices con unos maletines cargados de ideas y de proyectos y de otras cosas, como por ejemplo dineros. Y pasan
dinero público.
Sí. Y pasan por delante nuestra, lo miramos, lo contamos, porque yo lo conté, ¿eh? Cuando tengamos la conversación privada tú y yo, vemos lo que podemos contar y lo que no se puede contar. Porque hay cosas que te puedes buscar un disgusto. Porque es tu palabra contra la mía, ¿no? Y mejor claro, no meterse claro, en charco.
Exactamente, porque son individuos...
altamente peligrosos, ya te lo digo yo.
Sí.
De estos que parece que no mojan, pero empapan. Con la sonrisa de déjame entrar, qué guapo soy, qué tipo tengo, y te la meto por dentro.
Lo ha descrito perfectamente.
lo conozco bien. A uno de ellos, al otro no tanto, pero a uno lo conozco bien. Y tiene mucho peligro.
Sí. Ya le contaré.
Bueno, pues le hemos puesto la miel en la boca a los oyentes, pero el tema merece la pena. Yo no puedo decir ni el tema del qué, pero es un tema que yo en esta radio he comentado desde hace más de 4 años. Llevo comentando un tema que, como decía Marx, cuando no conozcas los hechos, llévate por las anécdotas, pero cuando conoces hechos...
¡Claro!
Y ves lo que hay. ¡Ostras! Muy fuerte. Sí. Y la cuadratura del círculo existe. Y la gente que se va a la península en busca de sus hijos, pidiendo dinero, y después vuelve a un cargo público de libre designación ad hoc, preparado por una administración pública para manejar el futuro de una gran ciudad, y ya estamos hablando mucho.
Sí.
Pero que huele mal, y la gente ve eso y pasa desapercibido. La gente le da igual.
Sí. Bueno, no se crea.
A mí no nos da igual, pero bueno, predicar en el desierto es una cosa que habitualmente lo hacemos, pero que a veces te cansa, ¿no?
Evidentemente. Lo que pasa es que ahí se prueba que la administración es permeable a estos sinvergüenzas, vamos a decir.
¿Cómo que permeable? Bueno, es decir, hablamos del Tito Berni y del mediador, pero hay mediadores que llevan corbata y perfume caro.
Sí.
Y se notan menos. Sí. Y van afeitaditos y con la piel tersa. Y hablan inglés.
Y llevan coches que no han pagado.
Por ejemplo. O que se la compró la madre.
Cosas así, ¿no?
Estamos hablando mucho.
Estamos hablando mucho porque estoy seguro que muchos...
Ya algunos están cosiendo la piel.
Están diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué saben estos? Vamos a decir...
Si lo supiéramos, lo diríamos. Pasa que sabemos cosas, pero suponemos otras.
Exactamente.
Pasa que el tiempo va dando la razón, ¿eh? El tiempo va dando la razón.
Y por la cagada se conocen los pájaros.
Sí. Y los perenquenes, que también hacen sus cositas.
Sí.
Que tengo dos perenquenes en casa que me tienen la pared lista, macho.
Pero no tendrá mosquito.
No, mosquito no tengo ni uno. Pero tengo dos perenquenes que me manchan la pared.
Eso sí.
Y los cuido, se llaman Willy y Flock.
Yo también les pongo nombre.
Sí, sí. Y ayer me salió un Benjamín de perenquen del sofá.
Oh, qué cosa más tierna,
sí,
¿no?
Sí. Chiquitito, parecía un juguete.
Sí, señor. Bueno, pues, pero la actualidad de diaria nos impone tambores de guerra, parece, ¿no?
Uf. Bueno, también parece, y no sé si tú coincidirás conmigo o no, que la respuesta de Irán está denotando una cosa que a mí, en cierto modo, me da tranquilidad. que la capacidad bélica de Irán no era tan grande como la que suponíamos.
Bueno, tecnológicamente, ¿no?
Sí, tecnológicamente. ¿No?
Se ve que no, porque digamos que son como elefantes en cacharrería, ¿no? Van armando mucho escándalo, pero en realidad, digamos, sus acciones no son tan efectivas. Y eso, pues, a veces es de agradecer, ¿no? Pero ante todo este follón entre Israel, primero, pues, los terroristas que conviven en Gaza, cómo se ha extendido los tambores de guerra por toda esa zona, una zona altamente sensible, donde grandes potencias como Estados Unidos cada vez tienen más intereses, ¿no? Y eso nos pone a los que estamos en medio, a Europa básicamente, en un ínterin bastante complicado, ¿no? Porque ahora que parecía que se empezaba a reducir la inflación, que empezaban a normalizarse los precios y demás, nos amenazan con algo muy importante, que es la energía, el petróleo de esa zona, ¿no? Y no sé si volveremos a tener otra excusa para que los listos de turno vuelvan a subir los precios artificialmente, repito, artificialmente, porque lo de la guerra de Ucrania, vamos, fue un camelo brutal para aprovechar para subir los precios de todo. Y me temo que ahora, justo cuando se empezaba a recuperar la economía, a reducir la inflación, a bajar el tipo de interés, el tipo de interés para los que estamos endeudados, no para los que tienen beneficios en los bancos, ¿no? Que para eso que también, incluso los pequeños ahorradores, nos vemos, sacrificados, suben los precios del dinero, pero los precios del dinero que tienen los ahorradores no se ve tampoco incrementado, ¿no? O sea, esto a mí me gustaría que alguien me lo explicara, ¿no?
Es muy difícil de explicar.
Nadie me lo ha explicado hasta ahora.
Es muy difícil de explicar. Hoy venía un artículo en la prensa económica, que normalmente no las leo, ¿no? Pero como estaba el tema del BBVA esta semana y ayer venía una noticia interesante, que van a dar dinero en efectivo a los accionistas del Sabadell para comprar las acciones y que incrementan el precio. Pero creo recordar que era en el periódico Cinco Días donde hablaban de que estaban incrementando Santander y JP Morgan en la banca de inversión duplicar los ingresos, pero no a los inversores pequeñitos, sino...
No, claro.
A los inversores pequeñitos que tienen un poquito de ahorro le dan 0 euros. Es decir, no merece la pena tener dinero en depósitos en banco, por mucho
claro,
que... A la banca de inversión, sí, a los que hacen inversiones con ese dinero, a los PIB, de hecho, a los planes de ahorro arriesgados, vaya.
Exactamente.
A eso sí le duplican los ingresos, hipotéticamente.
Pero claro, eso no se entiende bajo ningún concepto, ¿no?
Porque el ahorro no se fomenta. El ahorro no se fomenta. La gente que tiene depósitos a plazo fijo no hace muchos años que no merece la pena tenerlo.
Evidentemente, ¿no? Entonces siempre ganan los mismos.
Siempre.
Entonces muchas veces uno piensa, sospecha quién está detrás de todo para alterar artificialmente el precio de las cosas, ¿no? Y ahí vienen las ganancias mastodónticas del sector bancario y de algunos otros sectores que no se justifican porque después, digamos que esas ganancias, cuando se ven las cuentas de resultados, no se ven, transmitidas o no se ven relacionadas con, por ejemplo, los salarios o ese reparto de beneficios a pequeños inversores. Pero en todo este tema, yo lo que me pregunto es, se ha puesto de manifiesto una crisis brutal de la Sociedad de Naciones, en este caso de la ONU, ¿no?
Sirve para nada.
No, sí, claro, entonces...
para que vaya un montón de gente allí a ganar un montón de dinero por no hacer nada útil para la sociedad internacional. Porque eso lo pagamos entre todos. Eso no, allí no van gratis nadie, ¿eh? Los que están allí todos están cobrando de algún sitio, normalmente es de nuestro bolsillo.
Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que se podría hacer? Porque tener un orden internacional, superar vetos muy interesados y relacionados con el sector económico, con nada más, absolutamente nada más, no con la humanidad, no con lo lógico de tener una justicia universal mínimamente no vergonzosa.
Vaya, que se cumplan con la Carta de Derechos Humanos aprobada por la ONU, que sería de obligado claro. cumplimiento para los países que participaran en la ONU. Eso yo no lo entiendo. Es decir, si tienes una Carta de Derechos Humanos y viene un tipo por ahí y te dice, mire, que quiero apuntarme a su club. Bueno, usted firma la base, la Carta de Derechos Humanos. Si no la firma, la acepta y hace cumplir en su país, pues no, aquí no es bienvenido. ¿Para qué lo dejan entrar?
Exactamente, ¿no? Y hablamos de gente de países muy poderosos, ¿no?
Que tienen veto, en las decisiones del Consejo de Seguridad.
Claro, claro.
Gente que no respeta los derechos humanos.
Exactamente, ¿no? Entonces, claro, yo en este conflicto, evidentemente, se me generan muchas dudas, ¿no? Porque yo lo que me pregunto es, ¿quién gobierna el mundo actualmente? Y en base a los últimos acontecimientos y cómo se han desarrollado. Yo no hablo del derecho de respuesta, vamos a decirlo así, ¿no? Pero de una respuesta, digamos, acorde a lo que marcaban leyes ancestrales como la ley del talión, ¿no? O aquello que se asimila mucho al mundo judío sionista, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente, pero es que aquí nos hemos pasado al ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, pierna por pierna, y esto no puede ser, ¿no? Y no hay manera de digamos, contener las ansias, digamos, imperialistas, porque yo creo que aquí hay mucho de imperialismo todavía, de un sector de la población israelí como son los sionistas, porque ni siquiera los ultraortodoxos, hablando que hay también un componente religioso, hemos visto que, digamos, los ultraortodoxos judíos en todo el mundo se han manifestado en contra de la guerra cuando han pasado a más que una guerra, a un exterminio, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que por qué ahora? Porque, ojo, la respuesta de Irán dice, bueno, es que Israel no ha invadido Irán. Bueno, solo faltaría, ¿no?
Porque no tiene frontera. Si tuviera frontera, te iba a decir yo.
Claro, claro, claro. Pero a lo que voy es que está justificada la respuesta de Irán. Yo entiendo que siempre que se utiliza la violencia, no. Porque para eso está la diplomacia. La diplomacia, que es algo que lo hablamos y es como si habláramos de angelitos. No. La diplomacia es muy importante. Y no se está, digamos, optando por esas soluciones. Se va a lo tremendo, a la guerra, que también da mucho dinero a muchas industrias que están detrás de fomentar estos conflictos.
Pues ya sabes, ¿no?, quién maneja el mundo, el que maneja el dinero. ¿Y quién maneja el dinero? Claro. Pues entre las siete familias más ricas y que controlan la economía, la pasta que el BBVA va en efectivo a los socios del Sabadell, entre las siete familias, seis son judías.
Claro, es que eso, vamos.
Los dueños de las grandes bancas internacionales. Son seis de siete son judíos.
Claro,
pues ya está, sabe quién maneja el mundo, ¿no?
Claro, ese es el problema.
Da igual que el negocio sea inmobiliario, que sea petrolífero, que sea de armamento, que sea. Todos van al banco y resulta que el que maneja la pasta es un tipo que tiene un apellido así. Oye, por cierto, que tenemos que avanzar, que no tenemos tiempo hoy, que vemos un programa impresionante. Yo quería saber tu opinión. ¿Crees que en dos semanas vamos a tener solucionado el problema de los menores no acompañados que tenemos bajo nuestra tutela en Canarias? Según dice Clavijo, en dos semanas tenemos solucionado el problema.
Yo confío en que sí.
¿Y hemos tenido que esperar que mueran 60 y tantas personas en el Hierro para sentarnos a hablar? ¿Somos así de idiotas los españoles?
Eso es lo triste. Bueno, no, los españoles no, ¿eh?
Bueno,
los españoles no.
Los españoles por elegir a esos señores que hemos elegido.
Exactamente, porque claro, culpabilizar a ni siquiera los votantes de los partidos, que muchos de ambos partidos, estamos hablando del Partido Popular y del Partido Socialista, se avergüenzan del papel que han jugado sus representantes políticos, me parece un poco injusto, ¿no? Es el postureo que padecemos en esta sociedad, que nos lleva a que no se pongan soluciones a cosas, a hechos que se podían haber evitado, y son responsabilidad de estos dos grandes partidos que no logran ponerse de acuerdo en temas básicos, porque ya me dirá usted, o sea, ¿qué elementos de diferenciación puede haber entre estos dos partidos para evitar muertes?
Y para atender bien a menores y establecer un protocolo, un programa, una senda de integración de estos chavales en una población que estamos necesitados de 250.000 inmigrantes que vengan a trabajar. Y esta gente viene con ganas de buscarse la vida.
Usted ha dicho bien, integración, y la integración no significa...
Pues ahora de momento estamos hablando de repartirlo.
Claro.
De momento es de repartirlo, para que lo pague el vecino, a 150 euros diarios. Yo levanto la mano. Mándenme tres. Que tengo tres camitas en casa, que me caben tres. Y dos cuartos de baño, vengan para acá, tres.
Ya lo hemos hablado.
A 120, no tengo 150, no, a 120 diarios. Me demuestre 360 pavos y tres niños. Que yo los
a
cuido.
Mí me hace gracia, sí, a mí me hace gracia cuando hablan de que las mafias se están lucrando de esta pobre gente. No, también hay empresas en el mundo occidental y concretamente en España que también se están lucrando. Y eso es lo que no puede ser.
Y que sigan viniendo, porque esto se me cumple en 18 años, pero que me sigan alimentando. No hablemos de ese tema, que es muy tarde para hablar de ese tema, Leopoldo. La semana, oye, hablamos esta tarde o mañana de nuestros amigos.
Sí.
Que lo va a flipar.
Le llamaré.
Fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Muy bien. Saludos. Buena semana.
Qué bonita música. Buenos días, don Juan Manuel Reyes.
Buenos días, José. Buenos días, don Diego.
Ya estamos en octubre. ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Estamos ya en el otoño y estamos ya... ahora hasta el día Santa Lucía van a estar decreciendo los días y aumentando las noches.
Hoy es el día de los ángeles custodios.
Hoy hay que felicitar a los compañeros de la Policía Nacional que celebran su santo patrón.
Sí, señor. No sé. Y todos tienen su santo patrón, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que en el tema de nosotros, de las locales, no hay tal unificación. Sí es verdad que San Miguel predomina, por ejemplo, aquí en el puerto, en la laguna, en el Realejo, en la Orotava también. Hubo una época que se hacía un poco el tema de una forma conjunta, pero ya eso se perdió cuando lo organizaban los sindicatos, que no lo organizaban los ayuntamientos. Y ahora pues ya es un acto más institucional. De todas maneras, déjanos irme por las ramas. Vamos a meternos al tajo.
Algún charquito que otro, sí, vamos a tocar.
Vamos a meternos al tajo, porque este fin de semana que acabamos de pasar, que fue el último de septiembre, se agolparon un montón de festividades juntas que yo creo que casi los presbíteros no tenían tiempo para atender tanta festividad.
Procesión en la Orotava de un crucificado, yo.
Sí, ese es el Cristo de la Misericordia, Ruiz Díaz Argumedo, que intenta hacer una especie de réplica del de la Laguna. Es la Hermandad de Veracruz y Misericordia, que se fundó en el siglo XVII y que de alguna manera es un referente y gracias a Dios se ha potenciado, porque hubo una época que estuvo más decaída. Incluso la hermandad se tuvo que rehacer de nuevo, porque se llegó a desaparecer casi en el siglo XX, y celebró eso. Celebramos también la octava del Cristo Tacoronte con la peregrinación que viene de Weimar, incluso mucha gente caminando. Estaba también institucionalmente allí representado el Ayuntamiento de Weimar. Después también teníamos, esa era la octava, que ya cerraron en Tacoronte un poco lo que es la fiesta, la festividad religiosa. Sí. Y después en Icó también se celebró el Cristo del Calvario, que ahora todavía le queda pendiente la octava que celebra el Calvario, precisamente porque esto fue la festividad celebrada en la iglesia de San Marcos, a donde lo trasladan, hacen también una fiesta de arte y demás por la tarde, y después retorna a su santuario. Ese Cristo que decíamos que era cubano y que se llevó en el siglo ya XIX, se llevó a la ermita del Calvario, porque antes estuvo en San Marcos. Y bueno, con esto estamos cerrando ya, aunque todavía nos queda un Cristo con la Virgen del Rosario, que vamos a hablar de ella también, en Arona, que era el famoso Cristo de la Salud que hicimos referencia al principio, cuando empezamos el mes de septiembre con el tema de los Cristos, y que viene a ser una réplica del de Tacoronte, realizada por un autor local, que es Lázaro González Ocampo, de Weimar, en el 18, y que se celebra precisamente...
Tengo un amigo que se llama Lázaro González Ocampo.
Lázaro González Ocampo es...
Pero no es escultor.
No, este es un amigo, no. Es un escultor de Weimarero, que es de transición entre el manierismo y el barroco, y que desarrolla su actividad a principios del siglo XVIII, principios del siglo XVIII para del XVII para el XVIII. Y tiene una producción muy importante, lo que pasa es que es un gran ignorado aquí en Canarias. Vamos a seguir con el tema. Entonces, ya, como bien tú decías, ya nos hemos metido en el otoño de lleno. Todavía siguen quedando algunos vestigios de fiestas veraniegas en torno a ese buen tiempo que caracteriza el verano y que un poco son los patronos de ciertas localidades. Ahora, como te decía, viene Nuestra Señora del Rosario. San Francisco también muy importante, que la orden franciscana ha ido decreciendo aquí también en cuanto a su presencia en la isla. Estuvo en el Cristo de la Laguna y ya no está. Ahora hay un rector que pertenece al episcopado. Y como te decía, pues empezamos ahora hemos hablado de los Ángeles Custodios, que son los patronos de la Nacional. Ahora viene San Francisco también, que se celebra en distintas localidades. Y después tenemos la Virgen de Rosario. La Virgen de Rosario, hay que decir que está muy relacionada con la batalla de Lepanto. Tú estabas hablando antes en cuestiones políticas del tema que nos está preocupando ahora, que es la situación de Israel con todo el tema de lo que es...
De la amenaza islamista radical.
Sí, la franja de Gaza y tal. Date cuenta tú que el año pasado el ataque que se produjo a Israel se produjo el 7 de octubre. Todo eso tiene una significación ideológica y religiosa, porque date cuenta tú que la Virgen de Rosario se celebra el 7 de octubre, precisamente, que es cuando se conmemora la batalla de Lepanto, que se produjo en 1571, en la época del Papa Pío V, y que fue precisamente, Europa estaba en una crisis también, tanto religiosa como ideológica. Date cuenta tú que había surgido también el tema del cisma luterano, y había un ataque del Imperio Otomano a Europa. Y eso se plasmó en esa gran batalla en la que participaron más de 400 barcos y que de alguna manera cuentan, ¿no?, desde el punto de vista nuestro religioso, que el Papa Pío V se encomendó a la Virgen, a Nuestra Señora, para que de alguna manera los auxiliara, porque también el número de invasores era superior. Tremendo, superior. Esto se produjo cerca de Grecia, esta batalla, y fue tremenda, y al final se invocó a Nuestra Señora del Rosario, que tiene esa repercusión aquí en Canarias, y que date cuenta tú, muchas libreas, por ejemplo, ya hablamos del tema de las libreas...
Que vienen ahora, ¿no?
Sí, las libreas, ahora empieza, por ejemplo, la de Valleguerra, y hay unas cuantas, y están relacionadas precisamente con esa batalla de Lepanto, que intentan de alguna manera teatralizarla, y que de alguna manera también... Lo que se hace es trasladar una serie de tradiciones que muchas veces los canarios desconocemos. Por ejemplo, la gente se pregunta por qué están los barcos en la romería. ¿Por qué te encuentras tú en una romería de tierra adentro, una romería exhibicionista de estas que se hicieron a partir de los años 50 del siglo pasado? ¿Por qué te encuentras unos barcos tirados por bueyes? Pues, y por ejemplo, te vas a los valles de la laguna y te encuentras que incluso hacen competiciones, carreras en torno a la Virgen de Rosario, y un poco están rememorando a esa batalla de Lepanto. Lo que pasa es que luego eso se desubicó, y por ejemplo en Tegueste se celebra una librea también en torno a la Virgen de los Remedios, que ya se celebró el día 8, y que sin embargo es un traslado. Nos pasa un poco como con esos bailadores de la Virgen del Hierro, que ahora los vemos en todas partes. Es un poco resultado de esas romerías que se crearon a mediados del siglo XX y que son romerías de exhibición, en la que se intentaba tomar un poco de todas las tradiciones, lo que está haciendo ICO un poco en el paseo de sus tradiciones. Pero claro, eso corremos el riesgo de desubicar las cosas y de que se intenten asumir. Por ejemplo, hubo una denuncia contra nuestros hermanos de Tamarán porque intentaron de alguna manera copiar el modelo de los enanos de La Palma, el misterio ese de que se meten en la caseta y que salen luego los enanos y tal. En eso hay que ser un poco purista, pienso yo, y hay un poco que reivindicar, y que cada pueblo tiene que tener su tradición específica y cuidarla, ¿sabes? Y en eso tenemos que ser un poquito más rigurosos y estrictos. De alguna manera, la Virgen de Rosario, como digo, se va a empezar a celebrar ahora durante el mes de octubre, está muy relacionada con la Orden Dominica. Siempre donde hay un convento dominico suele estar como a vocación de mariana a la Virgen del Rosario, igual que los franciscanos tienen a la Inmaculada o los agustinos tienen a la Virgen de la Cinta, que son las tres órdenes que de alguna manera interactuaron aquí en la conquista de las islas. Pues tenemos que se va a celebrar esa Virgen del Rosario en una serie de... Y muchas veces también se celebra desubicada. Aquí, por ejemplo, pues la tenemos... Aquí vamos a ir a lo más próximo, en la Orotava, en el convento dominico que existe. Está la Virgen del Rosario, la tenemos en el Realejo Bajo también, en la Iglesia de la Concepción, que fue la única talla que se salvó del incendio de 1978 y que celebran incluso unos actos lúdicos culturales en torno a esa fiesta religiosa, y que se ha potenciado, pese a que muchas veces estas tradiciones por épocas van decayendo y tienen sus picos de altas y bajas. y que de alguna manera también la tenemos, por ejemplo, en Machado, esa famosa casa del pirata Amaro Pargo, que era, como ya hemos dicho en otras ocasiones, una casa de postas de transeúntes que él la compró en el final de su ciclo vital, porque le servía un poco de oteadero de las embarcaciones y tal. Era un armador de barcos muy importante, aparte de la fama que le han echado de corsario y que algunos lo llaman pirata, que no tiene nada que ver. Y son puntos que son referentes. En Güímar también la tienes, por ejemplo, en el convento dominico que se hizo para, de alguna manera, llevar allí la Virgen de Candelaria cuando se producían las incursiones piráticas, berberiscas, en el sur de la isla. Y la tenemos en una serie de puntos que es todo un referente para nuestra isla y que se va a empezar a celebrar ahora, ya te digo, bajo el carisma o muy relacionada con el carisma de la Orden Dominica. ¿Qué más podemos decir de octubre? Que un poco aquí en el norte se va a cerrar el tema con la Virgen de Buenavista, que es la Virgen de los Remedios, que, como hemos dicho otras veces, aquí es la patrona de la isla. Y,
a pesar de quien sea.
Sí, y después de eso todavía nos quedaría pendiente también la Virgen de la Encarnación, que es en Adeje, con la Santa Úrsula. Aquí en Santa Úrsula, por ejemplo, en lo que es el municipio, ya no la parroquia de Santa Úrsula de Adeje, tenemos también a la Virgen del Rosario compartiendo patronazgo un poco con Santa Úrsula, en el municipio de Santa Úrsula, que se van a celebrar ahora en este mes de octubre las fiestas.
Fiestas grandes del municipio.
Sí, son las fiestas mayores, son las fiestas patronales, de alguna manera, por decirlo. Aunque muchas veces los patronazgos no suelen coincidir con esos imágenes que por devoción tienen una mayor preponderancia. Mira lo que le pasó a la Orotava, por ejemplo, que ahora acaban de nombrar a San Isidro Labrador y Santa María la Cabeza patronos por medio de una forma oficial, por medio de la Santa Sede, porque muchas veces esas atribuciones se hacen desde la religiosidad popular. Es lo que le pasó a la Basílica de Candelaria, por ejemplo, que no era basílica menor. Todas las basílicas que están fuera de Roma son basílicas menores, y esta era, no era, la gente decía la basílica, pero no tenía el título de basílica. Pues muchas veces con los patronos pasa igual, ¿no? O si vamos, aquí que estamos erradicados en el puerto, la gente piensa en la Virgen del Carmen y el Gran Poder, y realmente no son los patronos, es la Santísima Cruz. Entonces son temas que muchas veces nos chocan, ¿no? Y que la gente los habla, y después también existe también una tendencia entre los propios historiadores y un poco los que siguen la etnografía en cuanto a las distintas líneas de investigación, ¿sabes? Por ejemplo, el Cristo de Tacoronte, que aquí hemos estado diciendo también que Domingo de la Rioja, pues hay una versión de Doña Clementina, Doña Tina, la historiadora aquí del puerto, que lo relaciona con Manuel Pereira, que es otro escultor que no es Domingo de la Rioja el madrileño, sino que tiene una vertiente más a la portuguesa. Pero claro, todo eso muchas veces son hipótesis que se enfrentan, y lo bueno de eso es que la historia debe de estar abierta a todo este tipo de cuestiones, y que no se pontifique. Y la historia no es una cuestión que se cierre, porque aparece un documento, aparece un nuevo dato, y hay que reescribirla de alguna manera. Lo que pasa es que muchas veces la gente se obstina, ¿no? Y hay seguidores de una línea determinada de investigación que están en esa línea y quieren contradecir a todos los demás. Es un poco la radicalización que estamos sufriendo en la política también, ¿no? Que la gente está muy radicalizada.
La sociedad está radicalizada.
Entonces, de alguna manera,
en todos los sentidos,
la batalla de Lepanto, como te decía yo, es un referente, y que fíjate tú, se toma ideológicamente. Al final, muchas veces las guerras se producen también por ese fanatismo ideológico religioso, y en este caso, bueno, tú hablabas antes de lo preocupado que estás por el tema del ataque de misiles de Irak contra Israel, y que nos puede llevar a una confrontación a nivel casi mundial. Y fíjate tú cómo la historia se repite, ¿no? Estábamos hablando de la batalla de Lepanto y ahora estamos hablando de lo que es este enfrentamiento entre Occidente y cómo Europa, de alguna manera, estamos viviendo un momento de debilidad, y precisamente quizás mucha culpa sea por no tener en cuenta nuestra historia y nuestro lo que nos han dejado nuestros antecesores. Tenemos una sociedad muy actual en la que se intenta vender pan y circo, y que realmente no profundiza en nuestras tradiciones, en nuestra historia. La historia muchas veces nos sirve para no volver a repetir los errores, y también para de alguna manera
saber hacia dónde vamos, saber, sabiendo dónde venimos.
Y saber por qué somos así, por qué tenemos este carácter, ¿entiendes? Y son cosas que hay que fomentar, y yo te agradezco un montón que en este programa, en este pequeño espacio que tú haces aquí, le demos un
información poco, para que la gente vaya cogiendo.
Sí, ¿no? Y que hoy en día, date cuenta tú, que tenemos a la Biblioteca Alejandría, la tenemos en el bolsillo, en un móvil, y podemos consultar. Si logramos picar la curiosidad de las personas para que de alguna manera logren entender sean más respetuosos. Hoy el amigo Germán, que es un historiador del Realejo, sacaba una foto de un elevador de agua que está todo lleno de grafiti y todo deteriorado, y reflexionaba un poco sobre el valor que tienen ese patrimonio que nos han dejado los que han permitido esta sociedad del bienestar, y que muchas veces es de alguna manera deteriorado por una juventud que desconoce esos antecedentes y que no tiene ningún respeto, ¿entiendes? Ahora, yo qué sé, la gente hace grafitis, por ejemplo, que no... Yo respeto ese arte que hay de los murales que gente, grafiteros se dedican a hacer.
Pero hay muchas fachadas que decorar.
Claro.
No monumentos históricos ni bienes
intelectuales. Traspantojos, que son una fachada vertical que la conviertes tú en otra cosa con un traspantojo, que eso se hacía hasta dentro de las iglesias en el arte. Lo hizo Robain y lo hicieron otros autores. Y a mí me apena mucho que la juventud esté lejana a todos estos temas, ¿sabes? Los desconozca, y por desconocerlos y no respetarlos, muchas veces los destroce y los...
Juan Manuel, la semana que viene vamos a hablar de las librerías, profundamente.
Vale.
Igual sí, te...
Tú márcame también pautas, porque yo...
Sí, las librerías me interesa mucho. La semana que viene vamos a tener un invitado de la librería de Valle Guerra.
Sí, no, hay una asociación ahora, porque ya dijimos que hay dos tipos. Están las relacionadas
con la
batalla de Lepanto, y las otras que son con el demonio y con el mal, que ya son más asumidas.
Pero hay que saber de dónde vienen y por qué se celebra esa librería. Pues
perfecto, hablamos de eso.
Pues la semana que viene nos volvemos a ver.
Venga, Diego.
Primera pausa musical. Llegamos ya, que son las 8:30 pasadas, 8:31. Seguimos con la Oreja Van Gogh. París.
Olvidar el tiempo que ha pasado.
Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro invitado del día de hoy, que a ver si tenemos tiempo, porque la verdad es que el programa de hoy está denso. La actualidad nos pasa por encima. Pero teníamos muchas ganas de hablar con él, una persona muy importante para el norte del Eje de Tenerife, porque está solapando su actividad como alcalde referente de este norte, de este querido norte del Eje de Tenerife, del municipio de La Orotava, con su actividad parlamentaria. Ya hablamos claramente de don Francisco Linares. Buenos días.
Hola, Diego. Saludos. Buenos días.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, que siempre es un placer compartir contigo información. ¿Qué tal va el Parlamento? Porque a veces tenemos la sensación, yo sé que tienes actividad, te sigo en tu participación en el Parlamento, pero a veces tengo la sensación de que seguimos estando poco interesados los habitantes de esta isla de lo que pasa en el Parlamento cuando ahí se cuecen las habas que después nos afectan, ¿no?
Bueno, pues mira, yo llevo un año allí aproximadamente y la verdad que me he encontrado con una actividad parlamentaria frenética.
Es decir, actividad hay mucha.
Le dedico muchas horas, iniciativas he presentado más de 100, quiere decir que soy un parlamentario muy
activo.
Yo debo estar entre los que más presentan iniciativas, preguntas, en fin, mociones, unas referentes a la parte norte y hay otras que porque soy portavoz de varias cosas. Y bueno, yo creo que es una actividad importante porque al final lo que se decide allí nos afecta a todos. Por ejemplo, dentro de una semana o dos va a ir la famosa ley que se está discutiendo ahora del vacacional, ¿no? Bueno, eso nos va a afectar a todos. Y bueno, es una actividad francamente interesante. Yo he descubierto una faceta de la política nueva y además la compagino con ser alcalde. Es verdad que mis horarios son un poco atípicos porque yo llego a mi despacho a las 6, los plenos normalmente empiezan en el Parlamento a las 10, cuando yo llego ya yo he trabajado 4 horas. Cuando acabo allá, pues por la tarde yo sigo con acto, quiero decir, a ver, yo le echo una media de 15 horas al día.
¿Fines de semana incluido?
Sí, porque cuando eres alcalde...
Cuando no hay procesión en fiesta y cuando hay fiesta en verbena.
Yo no tengo un fin de semana libre hace más de un año.
Yo admiro, sinceramente, yo cuando veo, este domingo estaba la procesión de un Cristo y yo no estaba en la calle, pero me dijeron, el alcalde me conoce, mi mujer, me dice, mira, el alcalde sabe que soy tu mujer. Sí. Digo, yo creo que sí, que alguna vez estaba trabajando, mi mujer estaba trabajando. Sí. Y vio pasar la procesión. Y digo, es que no paran, y digo, un domingo por la mañana. Y...
Sí. No, pero el domingo tuvimos eso por la mañana, pero por la tarde tuvimos otro acto también, en otro evento. Pero bueno, a ver, quienes estamos en la municipalidad sabemos que hay un peaje familiar que va implícito en la actividad esa. Nadie nos podemos quejar porque estamos en esto voluntariamente. Yo cuando escucho a algún alcalde que se queja, yo digo, no te puedes quejar, tú estás en esto porque quieres. Y cuando asumimos el reto de ser servidores públicos, lo tengo claro, somos servidores públicos. Yo he quedado muchas veces un domingo por la mañana con el vecino que sea, porque es un problema urgente. Yo no tengo problema alguno en ir. ¿Cuántas veces he quedado por la mañana a las 6:15 con alguien que tiene que ir al hospital temprano? Pero es que no tiene mérito, porque es que para eso estamos. Y si no quieres estar, simplemente te vas a tu vida civil y entonces llevas una vida, a ver, más, digamos, normal que la que en la vida política municipal, sobre todo. Los otros cargos son más compatibles con tener mujer, tener hijos, con tener nietos, pero la municipalidad es entrega y, bueno, yo lo tengo asumido y mientras esté en esto, calladito y a trabajar en lo que te toca, porque para eso estamos.
Bueno, pues lo ha dicho usted, alcalde, la ley de alquiler vacacional va a ser una realidad antes de final de año. El Parlamento Canario tiene como reto llevarla a debate ya.
Todo marca que en el último pleno de octubre, ahora tenemos pleno la semana próxima, martes y miércoles, y en el último pleno de octubre, si no hay ninguna cuestión más, pues vamos a tener una ley no contenta a todo el mundo, como pasa siempre, pero yo creo que va a poner orden en un desaguisado total, en donde lo legal funciona, pero es que lo ilegal funciona también. Entonces, claro, eso ha repercutido en una exageración de que los alquileres hayan subido de una forma escandalosamente alta, entre otras cosas también. Y yo creo que después, además, ha habido un debate abierto, amplio, muchos de ellos duros. Yo creo que va a salir una ley que por lo menos va a poner orden. Yo siempre digo, donde no hay orden, hay anarquía. Y donde hay anarquía, hay caos. Entonces, esto va a servir. Usted quiere tener el alquiler en su casa porque tiene usted un piso. Muy bien, pues hay unas normas. Si usted tiene un alquiler vacacional en un bloque de piso, hay unas normas. Si usted tiene el alquiler en una casa individualizada, hay otras normas. Pero lo que no podemos es tener el caos que hay ahora en muchos lugares, que ya nos afecta a todos, donde muchas veces se están creando conflictos incluso de convivencia. Aquí en el norte menos, porque...
En el norte ha crecido mucho el alquiler vacacional en los últimos años.
Sí, no nos ocasiona...
Pero le iba a decir que, demasiado... creo que está bastante controlado,
sí,
¿no?
Sí, hay algún caso, porque bueno, siempre hay algún caso. Pero vamos, no hay que pensar en lo que funciona, en lo que en un lado pasa, sino que, bueno, son ocho islas donde mucha gente vacacionalmente viene porque, bueno, es un atractivo esto aquí, es un lugar y necesitaba orden. Yo creo que se ha tomado una ley valiente, donde contenta a casi todo el mundo y los que no, tampoco es una, o sea, es una ley viva. Ya veremos si hay que a lo mejor cambiar algo, si hay que adaptar algo.
Lo que ha pasado ya es que ya los municipios no se califican entre turístico y no turístico, según tengan planta hotelera, ¿no? Ahora ya todos los municipios van a ser turísticos.
A ver, yo esa era una de las quejas que yo he tenido históricamente siempre. ¿Cómo va a ser que de 88 ayuntamientos canarios turísticamente hay 11?
Yo nunca lo he entendido, pero ahora menos.
¿Y lo demás? Quiero decir, ¿cómo hacer que un municipio como el mío, que recibe 1 millón de turistas cada año en grupo, 1 millón, ¿eh?, no tiene acceso a ninguna ayuda ni subvención de ningún tipo porque no somos municipio turístico? Pregunto, ¿por qué? Porque no tengo cama. Porque es que hasta ahora el municipio turístico es cama. Usted tiene 4.000 camas, usted es municipio turístico. A ver, ¿cómo va a ser que un municipio de donde yo soy alcalde que recibe 50 guaguas día? Porque claro, a la gente le gusta venir a ver un casco histórico, unos museos. Es verdad que camas de hoteles tengo 110, pero es que yo no quiero tener camas. Es que el plan general nuestro prohíbe tener camas, porque yo no quiero hoteles de 4 o 5 estrellas porque cojo el municipio y me lo cargo, lo arraso. Entonces, la sostenibilidad de visitar un municipio como el mío, tranquilo, un municipio donde por suerte se ha cuidado el casco histórico, ya para tener camas está el puerto al lado a 5 minutos, donde hay 19.000 camas. Y por no querer tener camas, sino, a ver, nosotros hemos apostado por pequeños hotelitos de ciudad, que ya hay 4, y proyectos sobre mesa hay otros 4, perfecto. Lo que está pasando en, pues yo qué sé, en Salamanca, por ejemplo, tú te vas allí y no ves moles de 4 estrellas, pero es que no las quiero. Es más, he hecho un plan general que bloquea tener hoteles de 4 o 5 estrellas. Tú imagínate un municipio como el mío con torres enormes de 12 pisos, sería romper estéticamente todo. Y bueno, yo creo que esa apertura de municipio turístico con otro concepto me parece que nos va a dar un beneplácito a municipios donde actualmente es que no tenemos derecho a nada. Yo no recibo un euro extra. Toda la política turística nuestra es en base a los recursos municipales y eso me parece injusto.
Una pregunta que yo quería habérsela hecho hace tiempo, pero se la hago hoy. ¿Por qué el Ayuntamiento de Orotava votó ser una zona tensionada en alquiler y no ha movido ese tema?
Cierto. Es que eso no es así. O sea, en
una propuesta del grupo municipal.
Pero en una moción de hace un año y pico se votó hacer un estudio de los pros y los contras que tiene declarar el municipio como una zona tensionada. Y nosotros lo que hemos hecho, que lo ha hecho muchísimos...
Sí, porque solicitudes no hay ninguna en el gobierno canario, ningún municipio canario lo ha solicitado.
Le hemos pasado esa petición a una empresa especializada, que el informe no está todavía hecho porque hay que estudiarlo por distrito, por barrio, porque incluso si llegáramos a hacerlo, a lo mejor hay zonas que sí y hay otras zonas que no. Los informes que nos han llegado de otros lados siempre han sido desfavorables. Y las experiencias de tensionarlo en determinadas ciudades de España han sido desfavorables, porque lo que ha tenido es una repercusión en incrementar los precios de los alquileres cuando metes tensión, como la misma palabra dice.
Porque los propietarios no quieren alquiler y sacan del mercado las propiedades.
Nosotros no hemos declarado, además, no podemos hacerlo, porque eso lo declara el gobierno de Canarias. Nosotros tenemos que enviarle...
Solicitar al ayuntamiento y después el gobierno de Canarias...
Tenemos que enviarle el estudio. Y en base a un decálogo que el gobierno de Canarias tiene, te lo concede o no. Que yo sepa, en Canarias no se ha declarado ningún municipio tensionado.
Ninguno, de momento ninguno.
Entonces nosotros, que justamente hubo una pregunta en el pleno de esta semana, hemos dicho... Estamos a la espera de que el informe llegue, hecho por profesionales externos, y nos dirán ellos, pues mira, este barrio sí, este barrio no, o no todo, o sí todo. Y ya nosotros diremos,
o ninguno.
Pasaremos eso a que el gobierno de Canarias diga, pero eso que se comentó, La Orotava es un municipio tensionado. No, no, no. La Orotava ha iniciado el estudio con una empresa especializada para ver si eso es posible o no. Cuando tengamos los datos, veremos si es posible o no, y si no es posible, ya buscaremos otra fórmula.
Hace un par de semanas nos hacíamos eco de una noticia que me sorprendía muchísimo, pues yo mi pueblo, yo considero La Orotava mi pueblo, aunque no duermo en La Orotava, para mí mi pueblo es La Orotava, que era uno de los dos municipios que había incrementado la cantidad de delincuencia. ¿Esos datos de dónde salieron, alcalde?
Esos datos son datos que salen de no sé dónde.
Habrá que ver qué tipo de delitos, ¿no?
A ver, el municipio nuestro... En
lo consideramos seguro, ¿no? Vamos seguros.
Es un municipio tranquilo y seguro. Tú vete a mi municipio por la noche a las 9 y si estornuda alguien, se escucha. Porque, a ver, La Orotava tradicionalmente ha sido siempre así. ¿Que haya algún conflicto en algún lado? Hombre, somos un municipio de 210 kilómetros cuadrados, incluido el Parque Nacional del Teide. Arriba sí que por las noches sí que pasan cosas. Que, por cierto, no hay nadie. Es nuestra policía la que tiene que subir cuando arriba
¿Tiene pasa. Pinta de que eso se vaya a arreglar, alcalde? Porque...
Hombre, yo espero que cuando el PRUC salga se contemple una alegación de la que nosotros hemos puesto, que es que regrese el puesto de la Guardia Civil como históricamente estuvo arriba. Además, tienen sede, tienen espacio.
Lo que no puede ser... La Guardia Civil depende de Marlaska, ¿no?
Claro, lo que no puede ser y que no por la noche cuando ocurren cosas arriba... Pues claro, la policía local mía es la que tiene que subir, es una hora para llegar y otra hora luego bajar. Pero a ver, en el norte en general, el nivel de conflictividad es mínimo, quiere decir, es mínimo. Porque, a ver, las zonas turísticas son las zonas donde mayor tensión hay, más peleas, más cosas de esas. ¿Ocurren algunas cosas? Sí, claro, ocurren algunas
como
cosas,
en todos lados.
Pero son de carácter puntual.
Bueno, hubo una noticia que también alarmó mucho a la población de La Orotava, que hubo un movimiento, una vivienda que fue ocupada por inmigrantes hace también un par de semanas, pero la actuación fue rapidísima.
Fue, yo creo, además, yo tengo que decir, el comportamiento que la policía local y la Guardia Civil tuvo fue ejemplar. Es verdad que tuvimos pues dos o tres casas que eran... que, bueno, hubo gente que entró a ella, pues nada, eso se actuó, se da. Hoy no tenemos ocupada ninguna casa allá, que si todo el casco histórico hoy no hay ocupada ninguna casa. A ver, es verdad que en el norte, desgraciadamente, hay muchas casas vacías.
Yo tengo muchas casas señoriales grandes,
yo muchas
¿no?
casas, no sé ni su propietario quién es, porque son gente que viven fuera de aquí. Hijos de hijos de hijos de hijos que viven en Filipinas, en Venezuela o en Cuba. Entonces, pues bueno, pues hubieron unos cuantos, tampoco fueron miles, ¿vale? Hubieron 10 o 12 personas, bueno, marroquíes, que muchos tenían su actividad en el puerto, porque claro, las zonas turísticas te dan más. Y bueno, pues hicieron un intento, estuvieron algunos días, se actuó de una forma correcta, la verdad que los chicos se portaron correctamente también, y bueno, pues seguimos alerta porque, a ver, seguimos alerta porque es que Canarias está en una situación de alerta. Bueno, el presidente ha estado en Suiza ayer, o sea, solicitando
sí, para la ONU, ¿no?
auxilio a todo el mundo, porque no se nos escapa a nadie que en lo que va de año, pues desgraciadamente, aparte de los que mueren, estamos hablando, imagínate Diego, que entre África y Canarias, en el mar, hay 6.000 cadáveres aproximadamente. Desgraciadamente, la
y creciendo,
semana,
y creciendo día a día.
La semana pasada hay 78, de los que se han encontrado 8 o 9, y el resto posiblemente no lo vaya a ver nunca. Y bueno, yo espero, parece ser que hay un... atisbo de que en estas reuniones que se están teniendo estos días haya un posible acuerdo, pero...
Fernando Clavijo dice que sí, que tiene mucha esperanza que en dos semanas haya un acuerdo. Sobre los menores, solamente sobre los menores.
Yo hablé con él ayer y, bueno, pues lo vi. Bueno, uno lo vi que está el hombre agotado, porque, francamente, el trabajo de conciliación, de tocar en todas las puertas, de ir a donde haga falta, de movilizar a los dos grandes partidos políticos para que vean que esto no es un tema de política, esto es un tema de drama humanitario, donde hay que buscar una fórmula europea y española. Canarias nos está tocando porque claramente estamos muy próximos a un continente que se muere literalmente de hambre, de sed y de miseria, y de guerra y de miseria. Tú piensas que en el mundo hay actualmente 34 guerras activas.
16 están en
pues,
África, ¿no?
En el continente, como tú dices, hay casi 20. Pues claramente la gente... Alguien hace día a mí me dice, pero bueno, ¿cómo una madre con un niño de meses se mete en una lancha de esa? Pues tú piensas, ¿qué desesperación tiene que tener una madre cuando una madre, el instinto protector de su hijo, sabemos cuál es, para que se tire al mar? Imagínate una madre que se muere ese niño y tiene que tirarlo por la borda al mar para que los tiburones se lo coman. Pues esto es un problema europeo, español, que tenemos que buscarle salida, porque en Canarias no cabemos más, se están poniendo carpas ya en los muelles, y esto es una solución que espero y confío, que parece ser que empieza a haber luz.
Ojalá, ojalá. En Orotava hay 4 casas de acogida de menores,
tres.
¿No? 3.
Actualmente tenemos en cada uno una media de unos 30 chicos ya, se han ido saliendo varios, han ido saliendo unos...
Van
80.
Cumpliendo años, ¿no?
No, y han ido a otro centro y, francamente, esos niños, porque la mayoría tienen 13 años, 14, 15, muchos están integrados incluso, están yendo a los...
Escolarizados en institutos.
Al fútbol, escolarizados, en los salesianos, tal. O sea, esos niños, pues son niños, no nos están dando problema alguno. Lo que nos han dado son, pues bueno, algunos marroquíes ya mayores, de 20 años, de 22, que vivían en otros lados. Actualmente te digo, ya no hay. Y bueno, pero no vamos a pensar en el ombligo nuestro. Esto es un problema, como antes dije, que el gobierno español tiene que asumir con marco propio.
Teatro Atlante, que hablábamos ayer con Marta, ayer no, antes de ayer, con Marta Casanova, que hizo un artículo esta semana en el periódico El Día de sus recuerdos de infancia de cuando el Teatro Atlante era el Teatro Atlante. Se presentó el año pasado un anteproyecto, un boceto. Es importante para el pueblo que eso se convierta en realidad, en mi opinión. Bueno, pues vamos acostumbrándonos a ver eso como lo estamos viendo.
Sí,
solar, vacío.
Esto fue bueno lo que pasó en el año 2003 y actualmente nosotros hemos convertido ese espacio en un espacio público, lo hemos comprado hace una década aproximadamente. Hemos cambiado el uso. Antes era para construir casas, pisos.
Que todo eso es tiempo, y mucho tiempo.
Sí, porque tuvimos que pasarlo a ser un espacio dotacional. Allí no cabe más que un espacio educativo y cultural. Hace un año hicimos un anteproyecto, se está acabando todo, y con el tiempo acabará siendo el espacio cultural Atlante. Yo espero que el archivo municipal futuro quepa allí, una sala de exposiciones nueva quepa allí también y una sala de estudio grande quepa allí también. Entonces, pues,
para sacar los estudiantes de la biblioteca que se quejan de que hay mucho ruido de
sí,
la madera.
Ya el año próximo vamos a tener un espacio previo a este, porque esto es más a largo plazo, que es la casa que compramos en el ayuntamiento enfrente. La estamos ya haciendo obra para convertirla en una sala de estudio. Ahí van a caber como 100 chicos. Y espero que el año próximo la podamos tener abierta.
Y nuestra sala Teobaldo Power, usted que está muy involucrada con la cultura, siempre ha tenido
sí,
la cultura bajo su responsabilidad. ¿Lo arreglamos o no lo arreglamos?
El auditorio, después de varias vicisitudes de tipo administrativo y técnico, porque aunque parece que no tiene lógica, pero para arreglar un teatro antiguo hay que pedir 16 informes. Uno de ellos, el medioambiental, cosa que yo tampoco entiendo, pero así es. Entonces, el proyecto,
hay que cumplir las normas.
El proyecto, yo creo que nos hemos burocratizado tanto, Diego. Mira, lo que no es normal, que estamos en el mes de octubre, mes 10. Yo empecé la licitación de algunas obras en enero y todavía no he empezado esa obra, porque he tardado 10 meses en los procesos administrativos todos.
De licitación a adjudicación.
Teniendo el dinero para hacer obras. Yo creo que hay que buscar alguna fórmula de flexibilizar esto.
Lo que no es que se cuenta y no se cree hasta que no se vive.
Claro, lo que no puede ser que teniendo dinero para hacer cosas, no lo hagas porque resulta que tienes que pedir 23 informes para que algo salga. Y en este caso, pues yo espero que ya este año tengamos el proyecto cerrado. Es un proyecto magnífico que lo está haciendo Fernando Meni, que, bueno, pues Fernando Meni yo creo que es uno de los top que hay en el mundo. Y que la obra la podamos licitar el año próximo. Es una obra de 12 millones de euros. El 80% del cabildo es quien lo pone. Lo más curioso es que el dinero está. No es problema de que el dinero no esté, es problema administrativo. Licitarlo el año próximo, pues posiblemente esta obra empezará dentro de un año y medio, no antes, y ya cuando empiece la obra, el Teobaldo Pobre estará cerrado 2 años.
¿Y qué hacemos sin sala Teobaldo Pobre, sin auditorio?
Bueno, mi intención, que lo tenemos hablado, es firmar un convenio de colaboración con el Liceo y utilizar su salón de actos para...
Es grande.
El 90%, no todo, porque bueno, no cabe allí todo, pero el 90% de la programación cultural, con un convenio y lógicamente pagando un canon, que se traslade al único lugar que hay, que como tú ves hay un salón de esto
grande, bueno, habrá que adecuarlo,
donde caben 800 personas, en el Teobaldo Pobre caben 1000. Y bueno, nos tendremos que adecuar como pasa en cualquier lado.
Pues si lo hacen bien, después podemos tener 2 salas, porque el liceo tiene mucho tiempo vacío ese salón de actos.
Sí, porque bueno, con el liceo históricamente hemos mantenido siempre una relación, bueno, muy buena y con Carmen Leyes ahora más aún, y colaboramos en todo. Y bueno, pues nosotros, por supuesto, entendemos que tenemos que pagar un canon, como es lógico, vamos a gastar el agua, vamos a gastar luz, y bueno, pues cuando eso toque, una buena parte de la programación que en el auditorio hay, que es intensísima, tú piensas que este año, 2024, de los 365 días de este año, el auditorio Teobaldo Pobre va a cerrar 25. El resto, hay siempre actividades. ¿Qué tiene eso? Pues eso es un pulmón cultural que se ha convertido en un pulmón económico, que en los últimos años el casco del municipio de tener 2 restaurantes para comer, hay ahora 40 abiertos.
Y buenos además, ¿eh?
Y bueno. Y variados. Y gente de Santa Cruz viene a conciertos, a esto, y luego allí es el espacio en el cual come.
La semana pasada invité yo a un amigo de Santa Cruz, a un colaborador de esta casa de Santa Cruz, que no está acostumbrado a salir de Santa Cruz para comer, y se sorprendió.
A ver,
porque dice, es que hay una variedad, y encima sí. Estuvimos en 2, dice, es que está todo bueno.
Sí, sí, además tú sabes que en el norte...
Digo, aquí no le envidiamos nada, ver, ¿eh?
En el norte en general se come bien en todos lados. Y además,
en unos sitios mejores que en otros.
Sí, pero que...
Pero en la Orotava tiene una oferta gastronómica súper variada... Se puede hacer una ruta gastronómica, de hecho hace una ruta de etapas y de costado y de barraquitos.
Hay un japonés arriba en el centenario que es magnífico, quiero decir. Bueno, al final todo eso ha generado vida y ha generado que nosotros hayamos recuperado 3.500 puestos de trabajo en los últimos 4 años. Que al final eso creo que es bueno, quiero decir, oye, donde hay empleo hay vida, no hay nada peor. Mira, tú entras al municipio mío a cualquier hora y tú ves vida, ves actividad, ves coches, ves que los bares están llenos. Al final eso es bueno porque donde hay vida hay empleo y eso siempre es bueno.
El alcalde es que comete pocos errores porque se arriesga poco. Hay 2 cositas que yo le voy a preguntar que siempre las tengo encima de mi cabeza porque yo soy un enamorado de la Orotava. ¿Para cuándo peatonalizamos un trocito de ese casco, la plaza de
bueno,
la
institución? A ver,
es que le da una vida cuando va uno un fin de semana y ve esa plaza del kiosco cerradita y tal. Dice, yo, que el pueblo que gana mucho, ¿eh?
A ver, por la configuración que el municipio tiene y tuvo, porque al final mantiene la misma que hace 500 años tuvo. Quiere decir, la vía arterial que pasa por el casco es la vía arterial que conecta la parte de fuera con la parte que está dentro. La alternativa que tiene es la vía de circunvalación que hay trazada desde hace años fuera. ¿Qué pasa? Que esa vía está catalogada como una vía insular. Para nosotros tener opciones de tener subvenciones a nivel de España, tenemos que pasarla a una vía de carácter regional, que es en lo que estamos. Para que en futuros acuerdos con el gobierno de España, esa vía entre, porque al final es la vía de acceso al Parque Nacional, que ahora tiene que pasar por el medio del pueblo. Entonces, pues bueno, en ese proceso estamos, porque claro, cerrar el casco histórico, que lo probamos ya hace 2 o 3 años atrás, urbanísticamente era un caos. Pero vamos, el futuro es, como pasa en cualquier parte del mundo, que los cascos históricos están para ser pateados por la gente, no por los coches.
Yo así lo veo. Y desde luego me encanta ver ese casco lleno de personas, que hay muchas veces en Diversaldo.
Mucha gente.
Es una maravilla, la Plaza Constitución, que la cerráis.
Este sábado, por ejemplo, vamos a cerrarlo porque tenemos el Diversaldo. Entonces, pues bueno, lo puedes cerrar con carácter puntual y puedes cerrarle cuando es un sábado, cuando es domingo. Pero cerrarlo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cuando lo hacemos, origina un caos de tráfico enorme.
Pues alcalde, no le quito más tiempo, pues está viendo, la Rota va a estar presente hoy aquí. Y
sí,
que Jesús viene detrás de usted, viene don Jesús de la Asociación Cultural de Pinoleres, al que le agradecemos un premio que nos dimos, que compartimos hace poco,
sí.
25 años de esta radio. Y,
muy merecido, además.
Y que lo sigan viendo todo, bueno, lo sigan oyendo, de momento que lo sigan oyendo. Alcalde, Francisco Linares, muchísimas gracias.
Pues nada, Diego, encantado, y cuando tú quieras, aquí estoy.
Esta costumbre de venir de vez en cuando por aquí, no la pierdan nunca.
Gracias, un abrazo.
Pues desde mañana, jueves día 3, hasta el próximo 5 de octubre, vamos a poder disfrutar del Teatro Popular, que vuelve al municipio de La Rotava, en concreto al barrio de Pinolero, en el área de su museo y parque etnográfico, para tratar a la tercera edición de Ecos. Y para eso tenemos aquí al gerente de la Asociación Cultural de Pinolero, don Jesús García. Muy buenos días.
Diego, muy buenos días, por fin, aquí en...
Por fin. Siempre hablamos por teléfono.
Siempre hablamos por teléfono. La verdad que lo has intentado un montón de veces, sobre todo con el tema de la Feria de Artesanía y la Feria del Queso, ¿no? Pero siempre uno está con unos cuantos calderos al fuego. Y
la Feria de Artesanía todo un éxito, ¿no?
La verdad que estamos contentos porque la gente sigue yendo a Pinolero, sigue yendo a la feria, sigue respondiendo el público. Otra cosa, a lo mejor, es que el público no tenga en los bolsillos el dinero necesario para que los artesanos salgan lo contentos que nosotros pretendíamos, ¿no? Pero seguimos estando en los miles y miles de personas que se acercan a Pinolero durante ese fin de semana.
Pues, ¿Ecos qué significa, Jesús? Porque es una feria de teatro, un festival de teatro popular basado en la tradición oral. ¿Pero por qué Ecos?
La palabra, ¿no? El transmitir la palabra, el hablarlo en alto, va un poco por ahí la filosofía de este proyecto, de este Festival de Teatro Popular, ¿no? Desde hace un montón de años la Asociación Cultural Pinolero viene trabajando con la oralidad, con las fuentes orales. Entonces, el que el conocimiento de las cosas se haga a través de la palabra, el que tú repitas las cosas es un eco, ¿no? Entonces, por eso hemos puesto a este proyecto Ecos, ¿no? Festival de Teatro Popular basado en fuentes orales. Esta es la tercera edición y estamos, la verdad, que bastante ilusionados con esta iniciativa, ¿no? Un proyecto que nace para realizarse dentro del Museo y Parque Etnográfico de Pinolero, es decir, es un proyecto al aire libre, para que la gente pueda disfrutar al aire libre del teatro, como se hacía antiguamente en los pueblos y en las fiestas, y nosotros hemos querido recuperar esa tradición para poderla poner sobre la mesa y que la gente disfrute, además de manera gratuita.
Y además se va involucrando cada vez más gente. Este año incorporáis el tema de los colegios del municipio, ¿no?
Sí, era uno de nuestros retos, ¿no? Hemos abierto esa vía porque creemos que es fundamental el que los centros educativos, que nuestros jóvenes, que nuestros escolares, que los más jóvenes se puedan acercar a este mundo de las fuentes orales, a este mundo del teatro popular, ¿no? Entonces vamos a hacer una actividad por primera vez mañana jueves en el CEO Manuel de Falla de Barroso, donde un importante narrador como es Óscar Bacallado, que es un comunicador, un actor, un guionista, tanto de teatro como de televisión, pues va a trabajar con el tema de la tradición, ¿no? Para transmitir a los jóvenes la importancia de decir nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra fiesta, el poner que esto lo hacemos nosotros, ¿no? Y va por ahí el tema.
Y que no todo está en internet.
Claro, es que es fundamental.
La tradición oral, de momento, se puede hasta perder.
Exactamente. Tenemos un problema y estamos en riesgo de perder muchas de las tradiciones orales. Todas las vidas, como dice la gente mayor, todas las vidas merecen ser contadas. Y la palabra es fundamental para que esas vidas se conozcan, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos en definitiva, ¿no? Crear historias de vida y que esa vida, a través de la palabra, sea contada.
Bueno, pues el jueves arranca este festival con ese taller que acabas de comentar en el CEO de Barroso, pero la actividad es continua porque el viernes tenéis una agenda que es imposible asistir a todo, ¿no?
Si hemos creado,
distribuyendo por distintos
sitios. Sí, hemos creado dos espacios dentro del Parque Etnográfico de Pionere, ¿no? Los dos escenarios que nosotros tenemos. Uno es el escenario principal, donde realizamos las actividades principales de todo lo que nosotros hacemos a lo largo del año. Ahí tendremos un escenario donde se van a representar las obras principales. En este caso, el viernes tendremos la representación.
Es lo que definís como espacio central.
El espacio central, exactamente. Y después tenemos el espacio de la era, el espacio que una era que nosotros tenemos en el Museo Etnográfico de Pionera, al lado de aquellos pajares. Ahí haremos las narraciones orales, ¿no? Donde la gente, pues, con sus monólogos transmite sus historias vivas, ¿no? Entonces, este viernes comenzaremos en el espacio central con la representación de la obra La Escuela de Don Silvestre, que la va a representar el Centro de Mayores Flor.
Juancho Flor y Palma.
Juancho Flor y Palma de la Florida, del municipio de La Orotava, que van a realizar, pues, un espectáculo muy interesante basado también en tradición oral. Ellos son un grupo de mayores que llevan un poco de tiempo, pues, haciendo teatro popular en el centro, y ellos van a salir en este caso al aire libre para transmitir eso, ¿no? Y después tendremos, tanto en el espacio central como en la era, tendremos a Teatro Negra, ¿no? Teatro Negra, que dirige Óscar Bacallado, cuyos textos son de Cirilo Leal, que hay que reconocer que Cirilo es el director de este festival de teatro, una de las personas más importantes en teatro que tenemos en Canarias, y que va a representar, pues, dos proyectos, ¿no? El Ardentías y el otro es, que tú lo tienes ahí delante.
En el compañero de teatro es Ardentías y Escuela Don Silvestre es la del sí, mayor de Guanche.
El otro es tenemos Ardentías y después tenemos también Chajascos, ¿no? El espectáculo Chajascos, que lo tenemos
arriba.
Espectáculo Chajascos y en el espacio central tenemos Chajascos y en el espacio de la era tendremos Ardentías, ¿no? Con textos de Cirilo Leal y con una serie de actores muy importantes, ¿no?
Bueno, pues vamos al sábado, porque también el sábado tenemos en el espacio era a Juan Carlos Tacoronte, que es todo un personaje.
Juan Carlos Tacoronte, voy a decirlo públicamente, yo creo que es el mejor actor que tenemos ahora mismo en Canarias.
Lo hemos tenido aquí, la verdad es que es un personaje.
Es una persona impresionante. Las veces que yo lo he visto en directo actuar, me ha emocionado. Y eso es impresionante, ¿no? Es decir, que una persona con la palabra, con las historias que él cuenta, que son transmitidas fundamentalmente por parte de su familia y por parte fundamentalmente de su madre, es una cosa increíble. Es una cosa que merece la pena acercarse a disfrutar de Juan Carlos Tacoronte.
Y todo esto de manera gratuita, ¿sí?
Es de manera gratuita.
Y de momento, como no hay COVID, no hay aforo limitado.
No hay aforo limitado, tenemos...
Son espacios abiertos.
Son espacios abiertos, al aire libre, en el Parque y Museo Etnográfico de Pinolere, y estamos ilusionados con este proyecto. Sinceramente estamos ilusionados porque a Pinolere se le conoce por las ferias, ¿no? Pero nosotros hacemos más cosas en el Parque Etnográfico de Pinolere a lo largo de todo el año, ¿no? Con este proyecto la verdad que estamos bastante ilusionados, ¿no? Con la jana de trabajar, por un lado, con los centros educativos y, por otro lado, el que el espacio se convierta en un referente de las medianías desde el punto de vista cultural, donde allí se pueda realizar toda una serie de actividades culturales para que esa zona de medianías del Valle de la Orotava tenga un referente.
Pues nada, Jesús, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, compartir este ratito de radio y recordar a todos nuestros oyentes que desde mañana jueves hasta el sábado día 5 se celebra la tercera edición de ECOS, no ECOS de ecosistema, sino ECOS de eco de la voz.
Exactamente.
El festival popular, festival de teatro popular basado en tradición oral. No se lo pueden perder.
Exactamente, los invito a todos y te agradezco que nos hayas dado la oportunidad de transmitirle a todos tus oyentes pues este nuevo proyecto de la Asociación Cultural Pinolere. Gracias,
Diego. Palante, que es Asociación Cultural, no solamente de ferias de artesanía y ferias de queso y ferias de... También actividad cultural, ya tercera edición. Felicidades, Jesús.
Gracias, Diego.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Bueno, pues esta semana nos ha tocado el miércoles, porque Inma Díaz no podía venir otro día. Doña Inma Díaz, buenos días.
Buenos días. Bueno, yo no podía unos días.
¿Tienes bien puestos los cascos?
Los tengo.
Antes de que me lo pregunte.
¿No me deja los pelos como una bruja?
No, no. ¿Eso se pone así? ¿Yo como tengo, eh?
Sí, claro. Pero yo hago así y me quedo monísima. Como tú. Yo no puedo hacer eso, tengo unos pelos muy complicados.
Bueno.
Yo tengo que... Son pelos de bruja.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Mira que hay mucha bruja por
aquí. Aquí se dice mucho eso. Eso tiene pelos de bruja. Cuando tenía intuiciones la gente. Sí, sí.
Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy?
Porque... Pues mira, hoy vamos a hablar de... Hoy nos vamos a poner serios. Mira que a nosotros nos gusta el cachondeo en esto de las redes sociales, pero ya que la actualidad... ¿Manda?
Está seria, ¿eh? La actualidad está seria.
Sí, vamos a hablar de la guerra y las redes sociales.
Que también las usan la...
La guerra híbrida. La guerra híbrida. Y es que Internet se convierte en otro frente de batalla.
¿Con la construcción de relato?
Bueno, para todo, para todo. Te sorprende en algunas cosas. Las redes sociales, lógicamente, y nunca mejor dicho, y entrecomillado, lo pongo así los deditos, es un arma de doble filo. Ayuda... Por un lado, a promover que se conozca el conflicto, a tener un mayor información sobre el conflicto, de lo que está pasando, incluso de forma muy personal, y a utilizar incluso ayuda el apoyo humanitario a través de las redes sociales es increíble cuando se utilizan bien. Pero también tenemos y corremos el riesgo de la desinformación e incluso del daño psicológico que se produce con todas esas imágenes que estamos viendo continuamente de lo que está pasando. Hoy nos levantamos con la sensación de que alguien o mucha gente va a sufrir en este tiempo, mucha gente va a sufrir. Gente que probablemente la gran mayoría sea inocente, pero otros también van a ganar mucha pasta. Porque hay gente que por unos likes es capaz de generar contenido engañoso y por conseguir viralidad, yo ya he visto alguno, a cuenta del tema del Líbano, he visto, bueno, hay unas imágenes del aeropuerto que creo que son de verdad, pero ya, bueno, ya hay hasta vídeos de gente que estaba dentro del avión viendo como, bueno, horrible. O sea, ¿qué pasa con todo esto? Que nosotros tenemos la obligación, ya que esta arma, entre comillas, es tan potente y en estos momentos tan cruciales tenemos todos la obligación y la responsabilidad de saber lo que compartimos y lo que generamos contenido en las redes, ¿vale? Porque creo que es responsabilidad de todos para que todo esto no siga como una bola. Pero hay una parte que no hemos pensado mucho y es la parte de lo que es las Fuerzas Armadas, que también constituyen parte de la sociedad. Entonces,
¿Y también utilizan las redes?
Hombre, claro.
En momentos bélicos, en conflictos bélicos.
Ahora te pongo un ejemplo. Mira, hubo un militar, creo que fue en la guerra de Yugoslavia, que decía que la información es un arma igual que los misiles y las bombas. Entonces, la preocupación de las Fuerzas Armadas, hay varias. Entre ellas está la filtración de información por parte de los soldados, del personal del ejército, y la falta de disciplina de ellos para cumplir las normas para que eso no pase. Por ejemplo, datos. Ahora mismo, el 70% de los oficiales del ejército israelí, el 70% de los oficiales tienen un perfil de Facebook y el 95% de los soldados tienen perfil en Facebook. ¿Vale? Riesgos. Pues que los soldados...
Y hacen directos, además.
Y que los soldados publiquen información sensible que afecte a la seguridad militar. Y te voy a poner casos concretos, que no han sido tan pronto. Pero, por ejemplo, en el 2019, un misil ucraniano destruyó el cuartel general de un grupo que se llama Wagner, que ocurrió porque uno de los soldados de ese grupo compartió la ubicación en un Instagram y compartió la ubicación de dónde estaba el cuartel general de ese grupo. Y allá que fue el misil. En 2010 se suspendió una operación militar por un mensaje de un soldado. Una operación, en este caso era un soldado israelí, que decía: limpiaremos Katama y el jueves volveremos a casa. Ese mensaje
hizo que suspendiesen la operación.
Porque ya era conocida, ya sabía que se iban a desplegar ahí, que iban a dar caña en Katama y que luego volverían a casa al día siguiente. O sea, que todo lo que hace un soldado con esas redes sociales va a afectar a la seguridad nacional y es un...
Le confiscarán los móviles, claro. Entonces. vamos a pegar tiros, vengan los móviles para acá.
WhatsApp. Ha habido filtraciones y ha habido condenados, oficiales condenados por compartir planos y coordenadas de vuelo a través del WhatsApp. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Que son profesionales, pero vamos.
Claro, pero es que controla a tanta gente.
Es muy complicado.
Luego, otra cosa muy curiosa. La versión oficial de Moscú sobre el ataque a Ucrania se vino abajo cuando un soldado ruso geolocalizó su foto y estaba dentro de Ucrania. Esa geolocalización. O sea, estaban invadiendo Ucrania. Y lo dijo a todo el mundo un soldado que se hizo un selfie y geolocalizó dentro del territorio ucraniano. Por lo tanto, la versión oficial de Moscú era mentira.
Y eso, tú fíjate. Y los israelíes encima tienen el Pegasus. Que eso ya no es una red social, eso ya
bueno,
es...
Bueno, ya, vale, sí. Ya si hablamos de tecnología...
Si lo dejas solo a los soldados, claro, ya te van dando información.
Efectivamente, si hablamos de tecnología a la hora de la guerra, no sé...
Se está notando,
...en qué puesto puede estar el ejército de Israel, pero si no está el primero, está el segundo, en tecnología.
Lo está demostrando porque sí. La efectividad de los ataques, lo de los busca de la semana pasada y los walkie-talkie, es una barbaridad, y además estaba claro que era la primera fase de lo que están haciendo ahora.
Sí. Efectivamente.
Una efectividad...
Total. O sea, que se utilice ya la tecnología, que eso ya no es internet, que también, no. Sino que se utilice un busca, pero que sea sea cambiado en producción. Quiero decir que cuando se produjo ese busca, ya se estaba haciendo esa guerra. Eso no fue que de repente cogieron... No. Hay mucha guerra que no sabemos qué se está haciendo, ni incluso antes de la guerra. Luego... ¿Qué otra cosa que les preocupa mucho a las Fuerzas Armadas? La desinformación, el engaño, la manipulación de las masas. Y las tropas son también parte de las masas. Entonces, ¿qué objetivo tiene esa desinformación? Pues mira, el desestabilizar una sociedad, el polarizar, radicalizar. Cuando tú consumes mucho, como hablamos el otro día, cuando tú consumes mucho contenido porque el algoritmo de las redes sociales es el que, la inteligencia artificial es el que te selecciona lo que tú vas a ver, y si tú estás adaptado a un contenido concreto, pues al final le vas a dar like y van a saber qué es lo que tú quieres ver. Entonces ahí...
¿Y si no le dan like?
Lo saben también.
Sí.
Porque ¿por qué me salen ellos, a mí ellos incluso
gente cortando
pueden,
carne?
y pescado, limpiando pescado. Uno detrás del otro. Digo, pero yo esto...
Algo hiciste tú.
Gente
leíste
cortando un artículo... cachos de carne, limpiando chuleteros. Y...
Porque a lo mejor leíste un artículo o y viste un vídeo. Aunque no hayas dado like, has visto el vídeo. Ellos pueden controlar incluso cuánto tiempo de vídeo has visto.
Me gusta, la verdad, yo cuando veo un tipo con un cuchillo bien afilado pues limpiando carne, lo veo.
Claro, ya lo veo.
Pero es que me sale otro, y otro, y otro.
Claro, te dan
y me sale
dando...
en TikTok, en Instagram.
Claro, de todos lados. Pues esa es lo que hablan de la manipulación, de que tú cuando ves un contenido, te siempre ves el mismo contenido. Y cuando ellos lo saben, lo que hace la plataforma es mandarte más contenido de ese tipo. Si a ti te gustan los perfumes, te mandará contenido de ese tipo. Por ¿qué cierto. Ocurre cuando eres soldado?
¿Te acuerdas de la crema Nivea?
Sí.
Mi mujer me compró otro día por internet una colonia que huele a crema Nivea de la blanca desde toda la vida. Oh. Pero en perfume con perfume. La lata.
O sea, que vas oliendo a Nivea por ahí.
Hoy no me la he puesto.
No la he notado.
Hoy no me la he puesto. Pero sí, es curioso porque huele a crema Nivea de la que te ponían en la nariz para ir a la playa.
Claro, claro. Bueno, ahora se hacen, yo qué sé, de gominolas y todo.
Pero yo no lo he visto en ninguna tienda, lo he visto
en internet. Sí, se vende de todo. Entonces, ¿qué ocurre cuando efectivamente se polariza y se radicaliza? Porque el algoritmo te hace que veas una cosa o que veas otra. Pues que, a ver, las tropas es muy sensible. O sea, el tú mantener equilibrado un ejército también es importante. Porque son, ¿sabes? Están. Se quiso, por ejemplo, cuando estaban. Cuando en el ejército, o sea, en el gobierno ruso, quiso controlar los móviles antes de lo de Ucrania y no lo consiguieron. Al final ocurrió eso, ¿no? Lo de que un señor mete una foto, no lo consiguieron. Por lo tanto. Se están dando cuenta de que el control de los móviles, fíjate hasta qué punto ha llegado el tema de la comunicación así, que en muchos ejércitos no consiguen a soldados que quieran ser submarinos, o sea, que quieran enrolarse en estos de submarinos. Porque no pueden utilizar las conexiones externas, ¿sí? Se están mucho tiempo desconectados y no son capaces de estar a lo mejor... meses sin conexión con
el exterior. ¿Y se paga bien un marinero de submarino?
Pues yo me imagino que sí, porque el riesgo de estar ahí debajo, por lo menos, y encontrar gente que quiera estar metido en una lata es difícil. Pues no encuentran voluntarios para que estén ahí. Y es por ese tema. Entonces, como no puedes evitarlo, sí que cuando hay un despliegue concreto vas a tener que hacer un control de los móviles de los soldados, porque si no, imagínate, la operación se te va a freír puñetas. Pero tendrás que hacer, como no funciona, pues la educación digital de los propios soldados. Me imagino que se estarán encargando ya de educarlos digitalmente y de que también tengan lo que siempre hemos hablado aquí, pensamiento crítico.
Está necesario en todos los aspectos de la vida.
En todos los aspectos, pero sobre todo cuando llevas un arma en la mano y tu profesión es esa. Es tan importante no llegar al campo de batalla pensando que tú eres los buenos y los otros son unos desgraciados, malos, malísimos.
Yo de Israel todavía no lo he visto, pero en la guerra de Ucrania hay auténticas barbaridades de soldados de uno y otro bando circulando por las redes que son espeluznantes.
Eso es, claro. Esa es parte también del trabajo que tienen, del control, de cómo puedes coger a 5 o 6 soldados oficiales en acciones irreverentes casi ya, contra el enemigo. Humillando al enemigo.
Pero igual que tienes el riesgo
jugando
de que...
O jugando con cadáveres. Hay parte de sí, tienes que matar porque eres soldado, pero no tienes que ser un sociópata o psicópata.
Pasa que ser humanos somos lo que somos y cada día me da...
Pero bueno, dentro de las Fuerzas Armadas habrá de todo, pero la gran generalidad son gente que tiene que ser gente de bien, que quiera defender a su patria y a su sistema. Bueno, incluso puede... desestabilizar esa guerra híbrida que llaman, porque al final ya lo hacen desde arriba. O sea, la guerra híbrida no te dicen, no, vamos a entrar con los tanques, no, a la vez que entran con los tanques hay otra gente que está haciendo publicaciones en internet que defienden esa guerra, es otro campo de batalla internet.
Y también se puede dar una imagen que sea hasta engañosa, ¿no? Es decir, de manera deliberada, es decir, claro. Uso las redes, pero desde una posición de privilegio controlando a...
Para dar una imagen de lo que no estoy haciendo.
Claro.
Como en la batalla de Normandía, que pusieron un ejército de hinchables, claro, para que pensaran que iba por otro lado.
Efectivamente, efectivamente. Y engañar, exactamente igual que el desembarco de Normandía se hizo por un espía. Bueno, pues imagínate.
Con lo que tienen ahora.
Con la que tienen ahora, ¿cómo lo pueden controlar? Eso, tienen que haber equipos ahí encargados solamente de eso, de estar vigilando. Te digo más, incluso de qué, cuando hacen una carga, digo, o sea, un despliegue o de misiles, lo que ocurrió hoy, en muchos casos se el ejército, pues tú date cuenta que es de un país a otro donde lanzan los misiles, se saben lo que ha pasado a través de lo que la gente de a pie pone en redes sociales. Saben si un misil o un no misil ha llegado por eso.
Es, sí, importante las redes sociales en época de guerra, tanto por...
Es un arma más.
Un arma más. Y lo dijeron ya en el 2010, ¿no?
Sí.
Estamos, sí, en el 24. Sí. Pues Inma, ¿qué tal por Bajamar?
Por Bajamar, ahí es... No, todavía no he...
¿Todavía no has ido?
Tengo que ir.
Cuando vayas por Bajamar, lo hacemos por teléfono.
Sí,
pues, ¿eh? Sí, sí. Te ponen un sitio con cobertura.
Sí,
¿eh? ¿Para qué?
Sí. De todas maneras, a mí, yo tendré que venir a mi pueblo de vez en cuando, o sea que podemos,
pues, cuadramos,
hacer la coyuntura.
Cuadramos.
Pero bueno, esperemos que vengamos a hablar de algo más divertido que una guerra la próxima vez.
Nos va a acompañar.
Nos va a acompañar.
Lo que vamos a hacer es cronificarla como hemos hecho con la de Ucrania, o mirar para otro lado como hemos hecho con las 16, 18 conflictos que hay en África. Pero es que la actualidad, chicos...
Es terrible ahora,
La República Independiente en mi casa sin cobertura.
Sí, sí.
Lo que hay que apagar en modo avión.
No lo haremos.
Y
no lo haremos.
Yo lo intento algún fin de semana que otro, me mimetizo con una serie maravillosa, que bueno, una serie no, una telenovela, y me retrotraigo al año 64.
Ajá.
Y digo que felices éramos con un periódico, claro, sin televisión o con una cadena de,
bueno,
televisión.
Bueno, lo hacemos todo, nos aislamos todos también con el móvil para dormir, para todo. Yo oigo audiolibros, por ejemplo,
¿verdad,
para,
verdad,
dormir?
Sirve, la verdad es que las redes también sirven no solamente para estar perfectamente informado o
no,
excesivamente informado, sino también hay otro montón de utilidades.
Claro, sí.
Pues Inma, la semana que viene hablaremos del gobierno.
Hablaremos.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues tendremos aquí la segunda pausa musical, que ya tenemos previsto los contenidos de la última hora del programa. Muñeca de trapo.
Por colgar, como el mantel de la cena de ayer, siempre esperando que te diga algo más, y mis sentidas palabras no quieren volar. Sin duda.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya estamos en la siguiente sección del día de hoy, miércoles, Sociomanía con Rafa Cañadilla. Buenos días, don Rafael.
Hola, muy buenos días.
Y hoy vamos a hablar de un tema muy concreto, muy específico, porque interesa hablar de algo que hemos hablado mucho de los Next Generation, pero en concreto en una parcela en la que decían que iban a digitalizar la sociedad. Uh-huh. Y bueno, pues la digitalización es importante, pero a veces es un obstáculo más añadido en vez de una herramienta útil.
No, hombre, la digitalización muy, muy importante y es una herramienta útil. Eso está
claro. Pero hay que hacerlo bien.
Y hay que subirse al carro. Es decir, lo que no puede haber es titubeo ni...
Lo que está claro es que esa es la dirección que hay que coger.
Está claro, mira, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo aquí en Canarias, tienen la obligación y tienen la necesidad de actualizarse. Porque si no lo hacen, no pueden competir. Y si no asumen esos cambios tecnológicos que van ligados a la eficiencia y a competir con igualdad de condiciones. Y esto incluye pues los software de gestión, lo que es el comercio electrónico, lo que son las redes sociales, lo que es el marketing digital y todo lo que es la automatización de procesos. Si no se suben a ese carro, pues la competencia los va a comer, lo va a dejar fuera de juego. Y esto es como todo, es decir, oye, o te subes al carro y eres competitivo a través de esos avances tecnológicos o al final estás fuera de juego. O sea, la competencia que viene normalmente de la mano de una gran industria o que viene de la mano de grandes competidores, pues te anula. Entonces, desde un taller mecánico hasta un toldero, pasando por un desguace y pequeña industria o comercio, pues son necesarios que optimicen lo que es y reduzcan los costos de producción y mejoren lo que es su productividad. Eso es inapelable, ¿no? Y todo eso, pues cumpliendo normativas, abriéndose a nuevos mercados, teniendo en cuenta la sostenibilidad y, digamos, las bases ecológicas que tienen que cumplir. Pero hoy día uno de los grandes problemas que tienen estas pequeñas y medianas empresas es que no saben tomar decisiones oportunas porque no están aprovechando los datos que tienen. Es decir, es una pena que toda la información que están recogiendo a través de facturas, a través de lo que son contactos con el cliente, a través de sus cámaras, a través de los distintos sistemas que ya tienen implantados.
Que manejan un montón de datos que bien gestionados le podían dar una información que mejoraría la eficacia de su empresa.
Efectivamente, y eso pues ayuda pues a atraer lo que es el talento de gente que quiera trabajar con esas empresas, a intentar diversificar su mercado o a segmentarlo adecuadamente para que puedan focalizar todo lo que son esos esfuerzos a esa segmentación. O sea, hay muchísimas oportunidades que se pueden aprovechar con la información. Y si esas oportunidades no se recogen, no se trabajan, no se utilizan, al final pues se pierden, ¿no? Y lo que tiene el Quick Consulting, que es lo que nosotros llevamos, es precisamente eso, ofrecer una consultoría a empresas de más de 10 trabajadores para que puedan hacer ese trabajo introspectivo que al final se reduce y redunda siempre en que el empresario no tiene tiempo. Y entonces tiene que haber, primero, una voluntad clara y firme por parte del empresario de querer subirse al carro, ¿vale? Y ahora tiene la oportunidad prácticamente gratis.
Porque hay mucha línea de crédito, ¿no? Y mucha línea de financiación a través de Next Generation.
Sí, no, es que esto es a coste cero. En realidad no le cuesta nada al empresario, lo subvenciona el gobierno de España a través de esos fondos, en los fondos Next Generation, pero Tiene que tener esa voluntad.
Y la
tiene
iniciativa que, y la idea de que hay que hacerlo.
Claro, y entonces tiene que hacer una revisión de cómo lo está haciendo, de cómo lo está haciendo la competencia. Una de las cosas que nosotros hacemos, a diferencia de otras consultorías y otras asesorías, es que también investigamos a la competencia. Es decir, qué programas, qué CRM, qué ERP, qué está utilizando la competencia para estar donde está. ¿Y cómo hacen esas primeras firmas para estar ahí cuando tú entras en Google y te sale el primero? Oye, hay merterías que salen las primeras. Hay empresas pequeñitas que están súper bien posicionadas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues nosotros vamos a investigarlo en nombre de ese sector y vamos a ver cuáles son las herramientas o cuáles son los pasos que hay que dar para estar posicionado.
¿Qué buscan también los motores de búsqueda a ponerte la primera, ¿no? Porque bueno, al final son algoritmos.
Sí, bueno, es movimiento SEM, movimiento SEO, ¿no? Pero en definitiva, a lo mejor se trata ya no de un algoritmo, sino de una simple palabra, es decir, por la que ha identificado esa empresa que buscan ese tipo de negocio, ese tipo de industria, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata es de investigar, que eso, en eso somos especialistas desde hace muchos años, y hacer lo que es una estrategia para que a largo plazo las empresas pues puedan ser más competitivas y puedan tener más capacidades internas de cara a esa transformación digital, que es que ya no estamos hablando de futuro, ya es un tema de presente. Luego está la optimización de procesos, es decir, hay gente que viene haciendo las cosas como siempre, ¿vale? Y no le ha ido mal, pero resulta que ya ese proceso está completamente obsoleto y hay que actualizarlo. Hay muchísimas empresas, te pongo un ejemplo, que no graban las conversaciones telefónicas, ¿vale? Oiga, ya todas las multinacionales, todas las empresas de un cierto ámbito están grabando las llamadas telefónicas, pero no las graban con intención coercitiva, las están grabando simplemente para ver cómo responde su personal y encauzar muchas veces las dudas que se presentan en una conversación. Bueno, pues ya no solamente se graban, sino que hay herramientas donde te hacen la transcripción simultánea. Es decir, eso sí que se puede mandar y se puede informar. Es decir, hoy ahí existe una normativa en torno a las grabaciones, pero no en torno a las transcripciones. Con lo cual se puede jugar con eso de cara a que, bueno, cuando tú imagínate que llaman a una empresa de WhatsApp, por ponerte un ejemplo, y ese día tiene un mal día la persona que recibe el teléfono. Bueno, y le preguntan por un día en 6, ¿vale? Esa persona dice, oye, un día en 6, ¿qué es eso? No tenemos esa pieza. Y resulta que la pieza esa, el día en 6, que la tienen ahí hace 30 años, vale una fortuna ahora. Pero no sabe que, como es una persona joven, no sabe que es un Citroën día en 6, ¿vale? Entonces no la sabe ni buscar. ¿Vale? Bueno, pues la inteligencia
artificial seguirá como el dos caballos, ¿no? El mismo chasis.
Exactamente. Te va a encauzar a ese vehículo y te va a localizar esa pieza y te va a decir cuánto la tiene y en cuánto la tiene. Pero no solamente la va a poner para el mercado local, sino que la está lanzando al mercado nacional o internacional. ¿Vale? Entonces, ese desguace con una optimización de ese proceso y con una buena gestión, pues está consiguiendo mucha más capilaridad en todos los sitios donde pueda ser buscado y además capacidad de llegar a mercados que a lo mejor no tenía ni pensado. Pero te hablo de eso como una empresa de toldos que llama una persona y le responde más y pierde un pedido, a lo mejor de un constructor que quería 30 toldos, porque le dice que no tienen tal suministro, cuando eso a lo mejor es compatible con otro que tengan. En definitiva, lo que te estoy hablando es que la tecnología lo que va a posibilitar es que cualquier persona que quiera estar a disposición de sus clientes, quiera innovar, quiera presentarle un mejor servicio, lo pueda hacer, ¿no? Entonces, hay que implementar, pues, ya te he dicho, un CRM adecuado.
¿Qué es un CRM?
Se llama Customer Relationship Management, sí, ¿no? Y es un servicio pues que mejora el seguimiento de las ventas, el postventa. Si a un cliente tú le has vendido pues qué te digo, no sé,
cualquier, un secador de pelo.
Un secador de pelo, pues ya sabes que ese es potencial también de otros productos de cosmética, pues entonces le coges...
Lo utilizan en el comercio tradicional, el email, le empresas, coges el Facebook. Las técnicas que están haciendo las multinacionales en Internet hace 20 años.
Efectivamente. Entonces eso tiene que llegar...
A través de un kit digital, pues te puedes implantar en cualquier tipo de empresa.
Efectivamente.
No hace falta que sea una multinacional inmensa. Y
no, todo lo contrario. Es que de lo que se trata es de llegar ahora a la pequeña y mediana empresa para que puedan... subirse al carro de estos sistemas que están dando tantos resultados y que en definitiva lo que hace es que personaliza la atención al cliente y se muestra mucho más eficaz a la hora de poder vender y a la hora de poder competir. Hay muchísimos procesos, ¿no? Y ya te he dicho, no solamente he referido la inteligencia artificial, no solamente beneficia el proceso de venta o el proceso logístico, sino también, por ejemplo, a la hora de seleccionar personal, a la hora de hacer contratación con Smart Working, que es, oye, necesito algo, pues en vez de contratar a una persona, contrato a alguien que lo sepa hacer, pero que sea autónomo y que además me dé una garantía en cuanto...
Y me cueste en función de lo que me da.
Efectivamente, en cuanto a la resolución, porque eso es lo que viene, ¿no? Eso es lo que se está haciendo en Estados Unidos, lo que se está haciendo...
Hace muchos años que se está haciendo eso en Estados Unidos.
Efectivamente.
Aquí se habla de los freelance, pero freelance hay en todo.
Uh-huh. Hay muchísimas posibilidades, ya te he dicho, desde hacer una impresión 3D para prototipos en cuanto a la elaboración de piezas y luego poderlo crear de una forma sistemática, realidad aumentada, lo que es...
¿Y hasta cuándo tenemos financiación por parte del Estado para estos procesos de digitalización de empresas
en
pequeñas?
En principio está establecido hasta diciembre, del 31 de diciembre del 2024. Yo no sé si luego lo ampliaría o no, pero todas las empresas que se puedan ver beneficiadas, que son, digamos, subvenciones que van desde los 6.000 a los 24.000 euros, pues deberían de hacerlo ya, porque si no lo pierden.
¿O alguna limitación de empleados o pueden ser desde autónomos, pequeñas empresas?
No, tienen que ser, bueno, el kit digital sí va dirigido a todos, pero lo que es el kit consulting va a empresas a partir de 10 empleados, ¿vale? Y se trata de, ya te he dicho que... esas empresas pues se puedan innovar, puedan analizar los procesos que ellos tienen, analizar cómo lo está haciendo la competencia, ver sus acciones de marketing, si la están dirigiendo bien, si la están haciendo bien, ver también todo lo que cómo incorporo yo la inteligencia artificial a esos procesos y cómo intento también hacer que la gente que está trabajando conmigo pueda ser más eficaz, tenga menos trabajo y además pueda ser más rápida y competitiva, ¿no? Ya te he dicho, son cosas que casi que caen de perogrullo, ¿no? Estamos hablando de que, no sé, cuando nos vamos al correo electrónico parece que esto se inventó ayer y es de 1971, ¿no? O Internet, que es de 1960, ¿no? O los aviones, que son de 1903, y fíjate la evolución que han tenido, ¿no? ¿Quién se iba a pensar en aquella época que se iban a hacer aeropuertos en todas las ciudades importantes del mundo, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que te tienes que subir a ese carro que te va a ser más competitivo y que te va a dar muchas más posibilidades. La gente hoy no lo ve, o sea, no ve el desastre que puede ser el hecho de que no lo haga. ¿Vale? Pero en breve, o sea, se va a dar cuenta de que el que lo hace, el que se sube al carro, vende más, es más competitivo, tiene más margen de beneficio y a la vez tiene una reducción de costo de producción. Eso está clarísimo.
Matemático 1 más 1, 2.
Entonces, hay mucha gente que, bueno, renuncia al tema este, pero evidentemente con el apoyo institucional y normativo que hay ahora para que las empresas se incorporen a esto, pues yo creo que es una oportunidad que la gente no debería de perder, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se presta a... Mira, yo por ejemplo, ya entrando a una cosa muy concreta, nosotros desde el 2009 empezamos a trabajar con los códigos QR, es decir, nos costaba sangre, sudor y lágrimas convencer a un restaurante de que en vez de que pusiera fuera la carta, pusiera un código QR y la fotografía de alguna comida que fuese suculenta, ¿no? Y bueno, lo conseguimos a uno, pero era como algo surrealista, ¿no? Porque decía, ¿esto quién hace una fotografía de un código QR? Te estoy hablando del 2009. Llegó la pandemia y con la pandemia eso cambió
radicalmente de un día para otro. Todas las cartas de todos los restaurantes estaban en código QR, en pegatinas en las mesas.
Pero tú no te puedes imaginar las utilidades que tiene un código QR, ¿no? Mira, para el embalaje de productos. O sea, hoy te dan un aceite, una lata de sardina, viene un montón de... con un código QR...
Tienes toda la información del producto.
Toda la información, hasta dónde se cogió esa sardina, ¿no? ¿Hasta dónde se ha
hecho? Ayer me contaron que los cartoncitos de códigos de barra de las medicinas, que nos cortan con un cúter cuando vamos a comprar medicina, en breve van a ser sustituidos por códigos QR, que llevan varios años, desde el año, creo que 5 años, de cohabitación, código de barra y código QR, y a partir, teóricamente, de principios del año que viene, van a dejar de cortar las pegatinas esas, los códigos de barra, y van a escanear el QR.
Es que mucho y con más eso sencillo, ya tienen. Más sostenible, más ecológico
y más rápido. Y las cajas de las medicinas, ¿no?, se van a quedar enteras.
Pero fíjate, estamos hablando del embalaje de producto, pero yo ya llevo un código QR para, si tú quieres mis datos, te diseño el teléfono, le haces una foto y automáticamente ya entran en tu teléfono móvil. Lo que es el tema de la información médica. Hay gente que tiene una información específica y si le da un ataque o le da cualquier cosa, debería de tener una información para que en su DNI o en su tarjeta esa persona se le pueda hacer la lectura del código QR y ver las necesidades que puede tener, que le va a salvar la vida. O sea, son cosas muy importantes y eso con un código QR no tienes que llevar ahí todo el informe médico, ¿no? Pasa lo mismo con las mascotas, ¿no? Pasa con la conectividad, el acceso a wifi. Yo, por ejemplo, en la casa rural ya hace bastante tiempo que no tengo la clave wifi, sino simplemente la gente llega, escanea el código QR y con eso es suficiente, ¿no? El tema, por ejemplo, de la geolocalización. Fíjate lo que antes era la geolocalización y lo que es ahora, ¿no? O sea, mi casa que está ahí muy perdida en Ravelo, la gente llega, vamos, sin ningún problema. Y eso, antes tenías que poner un montón de señalítica para que la gente pudiera, ¿no?, llegar, ¿no? Los eventos de un calendario. Hay gente que con el código QR crea detrás del código QR todo lo que es el evento, los invitados, lo que se va a comer, todo. Y manda solamente el código QR y con eso ya la gente tiene toda la información en un sitio. Recorridos virtuales. Hay muchos sitios que tú escaneas el código QR y te dice por dónde.
Una audioguía o una.
Efectivamente. Fíjate que a mí se me ocurrió hace cuestión de un año ya, que lo intenta con algún ayuntamiento, en las calles, por ejemplo, tú ves que hay mucha. La calle de Paquita Pérez, pero ¿quién es Paquita Pérez? ¿No? La calle de Bravo Murillo, pero ¿qué Bravo Murillo? Porque había unos cuantos. Entonces, bueno, se puede poner un código QR al lado de la...
De la misma placa.
De la misma placa, la gente lo escanea y vería la historia de esa persona. Es decir, estarías creando un museo en torno a los nombres de las calles en toda tu ciudad, ¿no? El tema de en comercio y marketing, pues los pagos de móviles pues también se pueden hacer con plataformas como PayPal y otras que se hacen con código QR. Publicidad interactiva, clientes que escanean, yo qué sé, en una parada de autobús el código QR y le sale el anuncio ya completo y definido. O incluso en las paradas de autobús, si se pone al lado el código QR, se escanea, como lo he visto en algunas ciudades, lo escanea y ves todos los monumentos y las cosas de interés turístico que hay
por la ruta
en el entorno de esa parada, ¿no? Con lo cual también facilita a que la gente se pueda mover con cierta solvencia, ¿no? El tema del seguimiento de los paquetes, el tema, por ejemplo, cuando llegas a un aeropuerto simplemente con tu código QR enlazado con tu pasaporte, pues pasaría súper rápido, ¿no? Con esas colas que se forman muchas veces en los aeropuertos. El tema de la receta de cocina, por ejemplo, que en los restaurantes son hoy por hoy poco dado a dar cómo se ha hecho el producto que tú estás consumiendo, y a mucha gente le interesa porque dice, oye, estoy probando esto que está riquísimo, pero ¿cómo se ha hecho? ¿Qué es lo que, bueno, pues el, digamos, popularizar una receta, pues da unos resultados estupendos para luego el propio restaurante, porque la gente luego no lo consigue y va al restaurante que dice, a ti te sale especial, no sé cómo lo ha hecho, ¿no? El tema de...
O porque le pone todo en la receta.
Exactamente.
Entre otras cosas.
El tema del videomapeo, que también está muy, muy en boga. La experiencia de realidad aumentada, los bonos interactivos. Es decir, hay muchísimas cosas para los puntos de compra, por ejemplo, los acumulables, ¿no? En tarjeta. Yo muchas veces voy a una estación de gasolina y no llevo la tarjeta o no llevo... Simplemente con que a la hora de emitir la factura le insertara un código QR, ya automáticamente ya sumaría mis puntos cuando tuviera la aplicación. Hecho que hoy día no se está haciendo, ¿no? La validación de la autenticidad de productos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos bolsos que son falsos, ¿no? O relojes incluso que son falsos. Pues simplemente le pones dentro de la esfera un código QR específico de ese reloj y ya está acreditando la totalidad y absoluta.
Un código de QR es personal de las cosas, del producto. Es decir, estábamos hablando antes que el código QR te evita el tener que cortar el código barra de un medicamento. Es decir, es individual para ese bote de pastilla que está saliendo. No es general para toda la botella de aceite. No, esa.
Específico para, y además con toda la trazabilidad, que eso es muy importante en el tema de lo que es donaciones, que también se hace, oye, pues sacamos el código QR, el que haga el escaneo le sale automáticamente para que pueda hacer un visum o pueda hacer la donación. El tema de los colegios, para cuando tú llegas a un colegio y dices, bueno, quiero saber quiénes son los profesores de mi hijo, pues no le va a poner todos los currículums allí, le pones un QR a la fotografía del profesor y te viene todo lo que es su currículum y toda la...
Bueno, pues son procesos de digitalización a las que te pueden acceder ya todas las empresas y todos los autónomos que tengan más de 10 empleados con un kit consulting que Rafa a disposición de todo el mundo lo tienes puesto, ¿no?
A disposición.
¿Cómo contacta contigo?
Bueno, o bien llamando al 922-222-333.
Lo tienes fácil.
Es muy fácil. Y, o bien en la página web de Q7 o la página web de
Q7, Sami, como el Audi.
Sí, pero no va tan rápido. Vamos un poquito más lentos porque esto, ya te he dicho, cuesta que la gente se sume al carro. Hay un estudio de McKinsey que dice que las empresas que implementan estrategias de digitalización reduce hasta un 30% sus costes laborales. Y la automatización de procesos ha demostrado que reducen también un 45% en los costes de la empresa, ¿no? Entonces, oye, si tú quieres reducir tus costes, quieres aumentar tu productividad, ser más competitivo y encima tener tiempo, que es el gran problema. Es decir, muchas veces la gente lo ve que esto es un trance de tiempo, ¿no? Porque dicen, es que no tengo tiempo, pero oye, es que es precisamente para eso.
Es para eso, para tener tiempo.
Para que tú automatices muchos procesos, para que consigas optimizar todo lo que es tu sistema y puedas conseguir mejoras tanto a nivel de costes como a nivel de tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría ahora si no existieran los emails, ¿no? Hay mucha gente que todavía los emails los contesta. Picando, ¿no? En el cuando se puede hacer, tú lo puedes contestar a viva voz, ¿no? Los contesta a viva voz, se traduce al email y automáticamente se manda. Es decir, son procesos que dice, oye, es que yo contestar un email antes me llevaba 20 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Ahora lo contesta en 2 minutos. O sea, porque no tienes que escribir, ¿vale? Entonces, todo enseñar a eso, a todos lo que son...
Los posibles usuarios.
Los usuarios y los trabajadores de una empresa es fundamental para que sea mucho más operativo y que su, el tiempo lo optimicen, ¿no? Y entonces a lo mejor es cuando ya hayamos dado esos saltos y hayamos progresado en todo eso, es cuando no, a lo mejor nos podemos plantear ya esa jornada más pequeña de 4 días o de menos tiempo, ¿no? Mira, la automatización y lo que es la digitalización está en un informe del Foro Económico Mundial, dice que está reduciendo los errores casi en un 25%. Y las empresas que le dedican tiempo a esto durante un tiempo optimizan la generación de beneficios casi en un 40%. Entonces, es que es ineludible. Que
no se puede.
Cae por
pues Rafa, te quedas a tertulia para concluir la sección de hoy y vamos a hacer un pequeño recordatorio. Te quedas a la tertulia, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues acabamos la entrevista de hoy o la sección de hoy con la publicidad del kit digital para que quede todo claro y la información quede cerrada. ¿Te parece?
Perfecto.
Pues nada.
Si tienes una empresa de 10 o más trabajadores, podrías ser beneficiario del Kit Consulting. Q7 con Samir se convierten en tu asesor digital del Kit Consulting. Asesoramiento en marketing digital, inteligencia artificial y procesos de negocio. Es una oportunidad que no puedes perder. Llama al 922-222-333, 922-222-333 o visita la web samir.com.
Gente Radio, tu día.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura.
Bueno, pues vayan teniendo cuidado, señores de la tertulia de los miércoles, porque los micrófonos están abiertos. Don Rafael Cañadilla se mantiene en su silla.
¿Qué tal? Buenos
Cholo,
días de nuevo.
Como el Cholo. ¿Qué pasó al Cholo el otro día? Se le fue la olla.
¿A quién?
Al Cholo Simeone.
Pues no lo sé qué le pasó al Cholo.
Que se metió un charco, se puso a criticar. ¿No? Igualó a los que habían tirado los mecheros y habían generado la violencia con el que le había provocado, que era Courtois, que había hecho alguna cosa.
Es que
se ha metido en un charco.
Sí, pero también es cierto que lo que no es de recibo es que todavía en los estadios se sigan produciendo.
Y que haya entrenadores de fútbol que hagan las declaraciones que hay y jugadores de fútbol que hagan. Giovanna Lenti, buenos días. Hoy vamos a hablar de Meloni, que tiene una ley de seguridad nacional muy interesante que comentar, a ver si...
¿Qué Meloni lo está haciendo?
Va a Feijóo para allá a copiársela como lo de la inmigración.
Sí, Toncho. Con lo que Feijóo va a es este callado y no hable, está estupendo.
Bueno, que se saca la foto por lo menos.
Sí, se saca, se puede sacar la foto, pero que no deja...
Don Jordi Violán, que se va mañana de motorista por ahí por el mundo de Dios.
Si Dios quiere.
¿Cuánto tiempo va a estar por ahí fuera?
Pues vamos a decir que son unos días, 40 días, algo así.
Como Jesucristo.
Madre mía.
En el desierto, te vas a ir a Israel.
Sí, bueno, tengo
a los altos del Golán.
Por Europa también, ¿no? O sea, voy con mi mujer.
Israel es Europa. Concursa en Eurovisión.
Vamos a hacer un paseíto sin agonías, o sea, pues quedándonos donde nos apetece. Y descubriendo territorio, porque España tiene península, tiene muchísimo territorio precioso.
¿Cuántos vais?
Queda mucho también.
¿Cuántos vais en el grupo?
Luis y yo.
Nada más.
Yo nada más. Sí, sí.
Ah, pues eso vaya a pasarlo bien. Sí, es sí, que a mí sí, pasé sí. Que tenía otra edad, Jordi. Yo tenía, tenía, estaba recién acabado la universidad, año 87, sí. Y le hicimos un amigo y yo con dos BMW K75. Llegamos a Srebrenica, cuando Yugoslavia existía.
Sí, fíjate.
Y nos dimos la vuelta ahí, vamos metiendo. No había euro. Sí. Había franco, lira. Entonces íbamos echando gasolina a la moto. Y tenía menos de 30 años, 20 y poco. Y entonces chichábamos una cantidad de dinero, la misma dinero la guardábamos en la buchaca para la vuelta.
¿Te quiere creer que nos sobró más de la mitad de SICA? Estamos más del doble de gasolina yendo que viniendo. Porque ya viniendo íbamos al saco, ¿no? Pero eso es una cosa que yo tengo un grandísimo recuerdo. Además, hice una gran amistad. Tú te llevas a tu mujer, con lo cual no vas a hacer una gran amistad. Ya la tienes hecha. Pero tenemos recuerdos de aquella época y del viaje tremendo.
Bien, maravilloso.
Quien pueda que lo haga, ¿eh? Quien pueda que lo haga. Una moto, ligero de equipaje, hay que llevar billetes, ¿eh?
Sí, bueno.
Mejor billetes que equipaje. Y a la aventura.
Lo diario de la motocicleta.
Sí.
No, te vas a ir con un móvil. Buah, te lo vas a pasar, Comparte, comparte.
Sí, sí, vamos. La idea es coger Francia, pasar por Italia, parte norte, y luego Hungría, Polonia, Alemania, bajar península luego y a
Barcelona. Pasa que ya ahora hace frío, ¿eh?
40 días, 40 días te vas a meter en invierno europeo.
Te va a meter.
Te va a pegar alguna nevada incluso, ¿eh?
Bueno, claro, va a depender también. Esa idea inicial puede cambiar desde el minuto uno, porque realmente no vamos a ir a la lluvia, vamos a ir a disfrutar el paseo y claro, pues...
Es una buena época, también octubre, noviembre...
Si en el tránsito nos coge una lluvia, bueno, pues estamos preparados para llevarla, ¿no? Y la moto...
Pues disfrute y después nos lo cuenta.
La BMW va muy bien para eso.
Sí, es cómoda, es cómoda. Y don Javier Escudero, ¿se va usted también con la moto por ahí?
Se me está cayendo la baba escuchando. Sí, yo me encantaría hacer un viaje así de ese tipo.
Yo le tengo cierto respeto a la moto. Yo, me ha gustado siempre las motos, pero desde que tengo hijos en edad de tener moto, llegué a un acuerdo con mi mujer y digo, tú vendes la tuya y yo vendo la mía, pero que estos no sigan viendo este ejemplo. De esto hace 25 años, no he vuelto a tener moto.
Hay que gestionar los miedos. Los miedos.
Hombre, ya con la edad que tienen los míos, ya no me van a pedir la moto, pues se la van a comprar ellos. con lo cual igual me lo planteo, ¿no? Pero ya el cuerpo no está igual. Claro. Yo antes dominaba la moto, ahora ya no sé yo si una moto como la tuya, yo sería capaz de dominarla.
Sí, se lleva.
Porque... Con seguridad, hace muchos años que no.
Se lleva bien.
Pasa que eso es como hacer surf, hombre, no se olvida.
Si se cae, se levanta, ¿no? La cuestión es levantarla, que hay un sistema que funciona bien para levantarla. Porque de cualquier manera no se levantan casi 200 kilos, ¿eh?
No, no, y díganmelo a mí.
Sí, sí.
A mí se me cayó una moto en un paso de peatones con un pie puesto en el paso de peatones que resbala la pintura esa. Horroroso. No, sí. Y después para levantar y la gente pintando no, me costó, ¿eh?
Sí. Yo, en mí es evidente, la clavícula la tengo... De una caída tonta de la moto. Me acordé que le puse la pata a cabra o no y se me vino encima y salté y me estropeó la clavícula. Pero bueno, que la moto para mí es imprescindible. Yo sin moto no, casi lo he intentado, ¿eh? Hubo después de esa caída y murió mi madre y tuve dos accidentes en el mismo mes. Y dije, esto es una señal de que no tengo que seguir con la moto. Y sin embargo, es que me es imprescindible. No puedo en Santa Cruz, por ejemplo, ¿cómo te mueves?
Yo con motos grandes no he tenido ningún accidente. He tenido moto con el Vespino, un Vespino de toda la vida, el Vespino, la Vespa automática de 49 centímetros cúbicos, y con una Vespa 200 Series, que eran culonas, tenían el motor a un lado y se caía de un lado más que de otro. En un lado tenía la rueda de repuesto y en otro lado tenía el motor, entonces... Había que controlar bien esa moto. Me pegué una leche con una 200 y me dio una leche. Pero las motos grandes, de 400 para arriba, nunca he tenido la que se me cayó la moto en el paseo de peatones. La única.
Yo he tenido motos también toda la vida. Empecé con la...
¿Hacemos un club de motoristas?
Con la Montesa
Brio. Nos vamos con Jordi. Pues,
una salida así podríamos hacer.
La Montesa Brio 81, la Montesa 110. Luego pasé a la...
Pero tú eras un pija. La Montesa era de los pijas.
A la Montesa 247... de trial, que fue una maravilla con el trial.
Pero esa era la cota, se llamaba cota.
Cota 247.
Sí, pero no Montesa, era Montesa Cota 247. Montesa, pero tú eras un pija.
Montesa Cota 247.
Porque la cota tenía solamente un silloncito triangular, no te podía llevar novia.
Yo la montaba en el
sábado. Una moto para no llevar novia. Yo tenía un amigo que tenía ese y digo, tú eres gilipollas. No, el truco de la moto que se te montaba aquí detrás.
Yo la montaba en el depósito.
Un depósito alargadito, fino. Mira, estamos siendo mayores, ¿eh?
Madre mía.
Giovanna está diciendo, ¿pero esta gente de qué siglo son? No son del 20, son del 19. Montesa, fábrica española de motos.
Era española.
Y Bultaco.
Muy buena. Muy
Bultaco
buena.
También.
Y Bultaco también.
Las Tricker.
La Derby, que no...
Y luego, la del campeona del mundo. Sí,
sí. Y luego rematé aquí con una BMW 600. La típica esta de que utilizaba la Guardia Civil de Tráfico.
La bicilíndrica lateral. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacerle? Buenos tiempos. Pero mira, lo que está pasando hoy en este mundo mundial, no hay por dónde cogerlo.
Porque vamos a hablar de qué quieres hablar, Javier, te voy a dar a ti que elijas. ¿Quieres hablar de internacional, de México o de Israel?
¿De
o
México? De México, podríamos hablar un poco, ¿no?
Ahí grano, para hacer la paella. ¿Qué te pasa en México? ¿Te gusta? La invasión, ha dicho Sheinbaum. La invasión española.
Yo conozco muy poquito México, ¿no? Lo que conozco es
Y menos que la va a conocer, pues no te van a dejar entrar.
Conozco conozco Cancún.
Eso está en México.
Eso es alrededor.
Dice, eso está en México. Dice, eso no está en el Caribe. Eso me pasó, me lo dieron a mí. Cancún está en el Caribe.
La península de Yucatán y todo eso, ¿no? Oye, ahí están los mayas.
Estaban. Los exterminaron los otros pueblos.
Están.
Pero yo escúchame.
Yo visité varias aldeas mayas.
¿Quieres hablar porque quieres dar la razón al gobierno de España que ha hecho algo bien, ¿no? Para hablar bien de Sánchez, ¿no?
Uy, ¿qué te toca? Silencio.
Es que él, antes de hablar bien de Sánchez, se calla.
No. Yo lo que
ha hecho bien, lo ha dicho bien. Así no va el rey, no va nadie.
Yo a Sánchez, yo hoy en este tema le dejo aparte porque ya se sabe lo que hay. Pero el permitir que vaya una representación de los partidos que están gobernando con él...
Pero eso no lo puede hacer Sánchez, no puede prohibirlo. Usted va, si tiene una invitación a una boda...
¿Cómo que no puede prohibirlo?
Hombre, decencia.
Hombre, siempre que no sea institucional pueden ir...
Va Pizarelo, Irene Montero.
Eso no estaba con amigos. En el pacto de gobierno no estaba esa prohibición.
Los ministros no han ido ninguno, ¿eh? Yolanda Díaz no ha ido.
No, el gobierno no ha ido. Que lo importante y...
Lo institucional.
Y los que han ido son representaciones partidarias.
Pero
o sea,
oye,
y de,
entonces...
Una eurodiputada, sí.
Irene Montero es eurodiputada de Podemos.
Este que ha ido...
Y Pizarelo es diputado de Sumar.
¿Y dónde está Pizarelo?
¿En México?
No, digo, ya sé que está en México, pero en el Congreso.
¿En la mesa del Congreso?
En la mesa del Congreso. Ah.
Pero no es, no es el presidente del Congreso.
Pero entonces ya, sí, claro.
Pero igual, que Sumar va a desaparecer.
No ha ido como representante del pueblo español, yo creo que no ha ido porque el Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho no va nadie en representación del Estado.
Claro. Resumiendo...
Que trabaje en el Parlamento.
Lo que me da pena, resumiendo de todo esto... es que haya todavía gente y dentro del gobierno o de los partidos que gobiernan y dentro del gobierno, porque en las declaraciones se han escuchado, incluso hasta ministros, ¿no? En el tema de estar a favor de la leyenda negra de España.
Eso es lo triste, yo estoy de acuerdo.
Eso es lo triste, ¿no? Las hazañas, los hechos, la evangelización, la conquista.
Sí, pero la leyenda negra, la mentira de la leyenda negra.
Es de las grandes hazañas del mundo, ¿no? Pero de todo el mundo.
Ya no es solamente la leyenda negra, es que estamos hablando de la falta de rigor histórico, ¿no? O sea, la gente que piense que España fue un país que hizo una mala colonización o conquista... se equivoca al 100%, claro. Porque de las colonizaciones que existieron fue la mejor, es decir, la que se integró más con las sociedades en las que fue a conquistar, porque antes se conquistaba, y la que permitió que esas sociedades evolucionaran casi a la par de las personas que iban.
Pero es que haces tú una cosa, cuando llega Hernán Cortés, México no existe.
Claro,
estaba el Imperio Maya y el Imperio Azteca.
Claro,
México, y un montón de poblados.
México no existe.
Ni Estados Unidos tampoco. Estaban los Sioux, los Apaches, los Comanches.
Mira,
los parece. Y Tenochtitlán era maya, ¿no?
No, están confundiendo la historia. Están reconstruyendo la historia, pero no pasa nada. Pasa en México y pasa en España y pasa en todas partes del mundo. No. Ahora estamos empeñados en que la historia hay que reescribirla.
Los anglosajones.
Venga, vamos.
Mira.
Han montado todo el tinglao este desde hace pues siglos, ¿no? De la leyenda negra contra España, contra el Imperio Español, donde de alguna manera le fue bien.
Pero porque los españoles la compramos y la difundimos.
Claro. Parece claro que las declaraciones de la nueva presidenta, aunque no tomó posesión, de México...
Y ella tomó posesión ayer ya.
Se ha convertido en una enorme y buena oportunidad para España y para México de conocer la verdad de cómo fue la colonización, de los errores que se cometieron, pero especialmente las ventajas y las aportaciones del pueblo de España en México.
¿Cómo se llamaba México durante la
colonización? Y el perjuicio que ocasionó cuando España deja la colonia 40 años después, venden la mitad del territorio, que es Nuevo México, a Estados Unidos, por lo que parece ser al cambio unos 15 millones de dólares. Es decir, yo no sé, realmente parece que nos toca es
¿Cómo se llamaba México cuando era colonia de España? ¿Cómo se llamaba?
No, se llamaba Nueva los España. Los indígenas que ayudaron
a... ¿Cómo se llamaba Nueva España?
Sí, sí, sí.
Nueva España.
Yo la verdad creo que...
México, lo que vi en México era Nueva España. Estados Unidos de México, porque son 33 estados. Sí,
sí. Pero es que además no eran colonias, eran provincias españolas.
Sí, no, tenía el mismo estatus y solo un derecho que dio...
¿No era como colonia?
La propia reina Isabel la Católica, ¿no?
O sea, bueno, había algunas colonias y algunas provincias.
Iberoamérica, pero la tribu que se alineó con los conquistadores se llamaba Mexicón o Mexicano, no sé qué. Y eso es lo que dio luego el Estado de México. Pero realmente... Pero
lo que no tiene sentido es que nadie pida perdón por el pasado. O sea,
eso no tiene sentido ningún.
O sea, tú puedes cuando ha hecho un holocausto, cuando ha hecho...
Cuando veo a Ignacio Escolar diciendo que ¿por qué el rey de España no lo hace? Porque el rey de Bélgica lo hizo. Es que es el desconocimiento absoluto. Claro. Bélgica era, colonizó el Congo belga en el siglo XX, hace cuatro días, el heredero anterior al rey de Bélgica.
Es decir,
y fue una cosa bárbara.
Casa reciente, ¿no?
De hace cuatro años. Entonces, cuando Ignacio Escolar dice, es que ¿por qué el rey de Bélgica lo hace y el rey de España no? Porque el rey de España no era ni el que estaba a su casa, no era ni la misma. Hace 500 años, eran los Austrias, no eran los Borbones. Entonces, y además, el rey de España no puede pedir perdón porque constitucionalmente no tiene que tomar ninguna iniciativa en política exterior, sino tiene que ser el gobierno de España. Entonces, la carta debería ir dirigida al ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España, porque la Casa Real no puede actuar. Entonces, todo esto porque hay cómplices dentro de este país, porque luego una
tipada allí. Pero si todo esto al final responde a un discurso ideológico y al final no tiene ningún tipo de rigor histórico, digamos, ideología pura y dura que se intenta plasmar de alguna forma en una serie de subterfugios para ver si la gente reacciona. Y yo creo que lo está haciendo. Es decir, al final este tema sale a la luz y sale a la luz quien es la presidenta de México, que para mucha gente es desconocida y ahora la conoce, y sale a la luz pues que nosotros colonizamos México. Bueno,
invadimos. Es que ayer en la toma de posesión utilizó la palabra la invasión española.
Bueno, eso es lo que pueden pensar los americanos de los
mexicanos.
Pero es que
están locos, es decir, y que no salga nadie.
Es que México no existía, ¿cómo va a haber una invasión a México?
Ya te he dicho, no hay rigor histórico. Por lo tanto, a este tipo de especulaciones hay que prestarle atención.
Este escándalo ha servido para poner los puntos sobre las i y aclarar a muchísima gente, no solamente de México, sino a españoles que no conocían o que no conocíamos del todo la...
Pero después de toda esta polémica, ¿cómo hay todavía políticos inactivos, miembros del gobierno de España, que estén equivocados?
Porque utilizan ese argumento instrumental para obtener un beneficio en términos de imagen o en términos de consenso popular alrededor de un concepto que nadie conoce. Generalmente yo creo que cuando un jefe de gobierno argumenta su próxima legislatura, su próximo proyecto de gobierno con tema del passato storico, es que non tiene argumento para governare nell'attualità. Y lo que toman ese mismo argumento en el país, por ejemplo, como en España, donde repiten esa absurdidad histórica, lo hacen para provocar, para poner en duda una monarquía, porque el objetivo es hablar mal de Felipe VI. Porque la verdad es un argumento tan absurdo. Todos los argumentos valen para ese gobierno, para poner en duda y para poner el debate sobre un gobierno que sea republicano frente a una monarquía, como lo hacen diciendo que nel passato erano il male assoluto. Así que, como que nel passato fueron el mal absoluto, tiene que desaparecer hoy. Ese es un absurdo bajo todo el punto de vista de la lógica, de la filosofía, de la política. Es absurdo y es absurdo seguir hablando.
Bueno, quiero hablar contigo directamente. No sé si conoces la nueva ley de seguridad en Italia. ¿La conoces? Está empezando ya a debatirse.
Sí, bueno.
Ya está siendo criticada. Es decir, de momento ya está siendo criticada. ¿No? Pero les voy a contar el resumen que yo hice esta mañana porque me llama atención y creo que es una ley que... En España también existe una ley de seguridad. Una ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza.
Una ley de seguridad.
Y la modificación, por lo menos las cosas que quiere tocar Meloni, no me parecen... Por ejemplo, limitaciones de las manifestaciones, sean de cualquier tipo, sobre o delante de instituciones oficiales y infraestructuras que sean estratégicas para la seguridad del país.
Sí.
Como comisarías de policía, centrales eléctricas, depuradoras, es decir, industrias estratégicas, esa es una. Dos, endurecer, endurecer las leyes contra la ocupación ilegal de viviendas.
Sí, eso sí.
Exactamente.
Tres, a ver qué me lo ve. Castigar aún más la mendicidad con uso de menores.
Sí. Cuatro. Ahora lo explico. Explico por qué hemos llegado a esto.
Impedir la adquisición de tarjetas SIM de prepago a personas que no tengan la documentación en regla. Es decir, inmigrantes ilegales.
¿Por qué antes?
¿Por qué este tema, en general, estas cuatro líneas, ¿alguien le asusta esto?
Porque
tienen montada una los radicales de izquierda.
Explico, que no tiene. Vamos a ver. ¿Qué pasó antes del gobierno Meloni? Que, por ejemplo, en toda la metro de Italia había mujeres que, con la excusa de tener hijo menore, no se sabe ni siquiera si era su propio hijo, pero un menore al lado, podían derrobar, podían robar a todos los pasajeros del tren, della metro, della guagua, e la polizia non poteva attuare perché era madre del minore. E questa era la legge della izquierda progressista, che proteggeva il minor d'età, che non si poteva separare dalla madre, aunque la madre aveva sido riconosciuta come la diretta responsabile del rubar. Perché entra il governo Meloni a petición popular, para arreglar eso, porque la gente venía derrubada cada día, ahí está ley, aunque tenga menores. No se podían tocar la mujer embarazada, ellas podían seguir robando, porque era embarazada. Es que, vamos a ver, el principio de la ley, ¿cuál es? ¿La tu situación, la tu condición, o el acto de delincuencia que va a actuar?
Está claro.
Eso es.
Pero eso ocurre también
entonces,
en
lógica,
España,
¿no? Es una ley lógica.
Eso que estás narrando, eso ocurre también en España porque me pasó a mí exactamente un caso en Cuatro Caminos en el metro de Madrid. Eso.
Es que ellos conocen si las direcciones la ley, son protegidas. Eran hasta hoy protegidas en Italia por esa ley que ahora el gobierno Meloni ha cambiado a protección de la seguridad.
Está claro.
Y vamos a ver, es que... Alguien puede decir
esto
que no tiene lógica.
Esto puede ir en contra de la libertad de la mayoría. Es que yo le estoy oyendo a Giovanna decir que al final legislamos para proteger a minorías perjudicando a mayorías, ¿no? Entonces, habría que pensar, vamos a hacer leyes que beneficien a la mayoría, sobre todo los que cumplen con las normas, pagan los impuestos y son personas, como decía uno, personas de bien, definir personas de bien, personas que cumplen con las normas.
Pero protegen a los que delinquen.
A los perseguidos.
O sea, la ley actual protege al delincuente, al que ocupa, al que roba, al que tal. Todo eso lo protege la ley. Y es lo que parece ser Meloni ha desmontado.
Bueno, ha ganado las elecciones.
Ha dado garantías para que esto sea eficaz, que se pueda luchar contra estas cosas.
Eso era programa electoral y va siendo programa de gobierno. Eso era claro.
Perfecto.
Y una cosa sobre la manifestación. No es que va a quitar el derecho de manifestar. Eso tiene que quedarse claro. ¿Qué ha pasado en Italia? Que es un movimiento ecologista. Hanno estropeato un monumento storico, la Galleria degli Uffizi, con una ignoranza mostruosa, perché decían di utilizzare pintura idrosolubile e si equivocarono, perché in realtà utilizzarono pintura che resistía all'acqua, es decir, che tu puoi limpiare e la pintura se queda. No es que era de verdad hidrosolúbile. Entonces han manchado irremediablemente patrimonio artístico mundial. Entonces allí hay un límite. ¿Y dónde se han puesto? Han bloqueado carretera y han impedido a una ambulancia de acceder el paso. Y han declarado, con todos los medios de comunicación que estaban allí en collegamento, e sono dello movimento ecologista, le dicevano allo dell'ambulanza, bueno, te decimos nosotros el recorrido que tiene que hacer. E che le dice, mira un momento, io soy el médico dell'ambulanza, io sé dónde tengo que ir, tú no me dices la carretera que tengo que hacer yo para asistir a un enfermo, pero ¿dónde? Vamos a ver qué está pasando. ¿Dónde está esta lógica?
¿Hay algún partido en España que pueda meterle mano a este tipo de cosas sin ponerse colorado? Es decir, que sea capaz de hacer una ley de seguridad y a cometer este tipo de problemas, que realmente no son tan importantes como uno parece, pero que se parecen de perogrullo, ¿no? Pero aquí hemos comprado un discurso que esto es fascista, poco menos.
Sí, pero
y yo no veo ningún... A pesar de que el PP ahora está con políticas sociales, que tenga capacidad de decir, esto hay que hacerlo.
Pues yo creo que debe decirlo el PP, es el que podría decirlo.
Pero es que son cosas de sentido común, ¿eh? ¿Sí? Sí, es que, de hecho...
No debería ser fascismo por ningún lado, ni
cuando
ninguna...
Sean cosas que caen de eso, pero orgullo. Y temas que yo creo que los votaría todo el mundo, o la inmensa mayoría. O sea, ahora, ante ese sentido común se puede construir, como contra cualquier cosa, un discurso alternativo. Y un discurso en contra. Todo el mundo tiene la capacidad de poder discutirlo todo. Pero cuando son cosas tan evidentes y tan claras como el tema de la ocupación aquí en España, que es un grave problema para ya no solamente para al que le ocupan un piso, sino es que para el sistema. Es decir, la gente no alquila precisamente porque tiene miedo. Tiene muchísimo miedo de poner su piso en alquiler, entre otras cosas porque no hay seguridad jurídica que lo respalde. Exacto. Si eso cambiara en este país...
Ese es el tema de la ocupación. Mundo... Que, no, la ocupación no es pegar una patada a la puerta y meterse en una propiedad vacía, porque hoy ya estoy aquí el alcalde de la Orotava, que rápidamente se puede sacar con la Guardia Civil, la Policía Local, se puede sacar a esos ocupas con la legislación actual. El problema es cuando hay una legislación de vivienda que impide a una persona que está dentro de tu vivienda por un contrato de alquiler o que se te niega a pagar y dice yo soy vulnerable. Claro, esa es la ocupación peligrosa, ¿no? La ocupación de la patada en la puerta y la venta. Eso sí que es un 0,08% del mercado inmobiliario. La ocupación por la buena, vaya.
Sí, no, pero que esa...
El que no paga por vivir en una casa, vamos.
Esa ocupación está legislada y a partir del segundo
mes
que no pague, en muchos países de Europa esa persona tiene que salir del sitio. Y
aquí
se convierte automáticamente en...
Y si eres vulnerable, ocupa. Ahora te va a costar mucho trabajo.
Claro. Pero claro, ahí entra ya la necesidad de la vivienda pública en alquiler que no hay en España y que es imprescindible que empiecen a construir ya. Es que las soluciones las tenemos, lo que no hay es...
Y la hemos aplicado, que no nos olvidemos.
La voluntad política necesaria como para que se desarrolle.
Las alquileres sociales han funcionado años, bien, mal y regular. Pero aquí en España se han hecho mucha vivienda social.
Mira, aquí en Canarias hay 200.000 viviendas vacías. Si aquí cambian la ley en España, cambian la ley y dan garantías a la propiedad...
Espérate, ¿200.000 acabadas?
Terminadas, están cerradas a cal y canto.
¿Pero estás seguro de ese dato?
Porque tengo mis dudas. Es un dato que es oficial. Yo solo
sí, pero viviendas registradas no tiene que ser que sean hábiles. Hay muchas viviendas a medio construir.
Bien. Hay 200.000. El dato objetivo que yo... Vamos, ayer, antes de ayer, lo he recibido, es que hay 200.000 viviendas en Canarias. A mí me pareció mucho, pero mira, 200.000 viviendas en Canarias que están cerradas y que no se alquilan. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. Está únicamente claro. Hay que hacer cambiar la ley de vivienda y dar seguridad jurídica a los propietarios titulares. Punto. No hay más.
Sí. Es nueva la ley de vivienda, claro, el año pasado.
Tan clara. Es decir, oye, es como, oye, tú tienes tu coche, si alguien se monta en tu coche, se lo lleva.
No. Hay que dárselo
porque... necesita para trabajar. ¿Tú qué haces? Dices, no, sí, llévatelo, no es que soy vulnerable.
No, le llamas a la Guardia Civil y se lo quitan, y te lo dan. El coche sí te lo quitan, sí, se lo quitan y te lo dan. Te lo
claro,
devuelven.
Pero...
Pero la vivienda no.
Pero eso es propiedad privada, ¿no? Y la vivienda no es propiedad privada.
Pero
no, ya no solamente es propiedad privada, es la respuesta al esfuerzo de toda una vida de muchísima gente.
Y
coge y te la ocupa.
Rafa, oye, pues, no puede ¿quién, ser? ¿Quién dice que es vulnerable? Y cuando, de alguna manera, se cumplen las condiciones para ser vulnerable.
Pero ¿y quién porque, tiene que demostrarlo?
¿Y quién lo dice?
Claro.
Lo dicen muy rápido, ¿eh? Para la dependencia tardan un huevo, pero para la vulnerabilidad de una vivienda en horas.
Por eso.
En horas. Para la dependencia no. Por cierto, yo quería comentar un tema que pasó a mí personalmente ayer que me parece una demostración de que este país no va por buen camino. Porque nos llenamos la boca de que somos un estado de bienestar y que somos una empresa, un estado social y tal. Y lo que tenemos claro es que tenemos puesto el foco sobre la clase media trabajadora y la clase baja. Les cuento la anécdota a ver si se la creen. Yo tengo una pensión de invalidez que no llega al salario mínimo interprofesional. Tengo que buscar. Estoy hablando en primera persona, es decir, por si alguien me quiere denunciar mañana. Yo me tengo que buscar la vida porque con ese salario mínimo profesional no se mantiene las responsabilidades y obligaciones que yo tengo, ¿no? Porque tengo hijos menores de edad a cargo. Establezco un contrato con esta casa de 3 horas al día, donde tengo una cotización a la Seguridad Social, pago impuestos, completamente legal. Los beneficios de un enfermo crónico es que con una pensión de invalidez es que no pago medicina.
¿Qué no pagas?
Medicina.
Coste cero. Voy a más farmacias, saco la medicina. Yo voy a sacar mi lote de medicinas, que no son pocas ni baratas, que paga la Seguridad Social por mí,
Me dice, ¿te puedo pagarla?
Sí, yo te explico.
Porque esos 3 horas de contrato...
Te suma.
Entonces, y me cuestan 100 euros, 98. Uh-huh. ¿Esto es una justicia social?
Uh-huh. Es que no,
pero automáticamente, es decir, el principio o las es que pagas o no te las llevas. Es decir, la medicación que necesitas para seguir viviendo, o las pagas o no te las llevas.
Pagas una aportación.
98 euros en mi caso. Medicinas son caras, yo lo reconozco, pero si no las
tengo que tomar. ¿98 euros al mes o...?
Al mes.
Sí, bueno, yo tengo también medicación y tal. Ahí sale cara. Estoy en una incapacidad permanente que luego pasa a jubilación.
Pero tú tienes una pensión superior al salario mínimo interprofesional, con lo cual pagas un porcentaje de la medicina. Pero cuando tienes salario mínimo interprofesional.
Mis empleados cobran más jubilación que yo.
No
es
justicia.
Pero no, pero ¿por qué? Porque a mí de un día para otro me dijeron, mire, pues tienes que pagar ahora un complemento, cuando yo no pagaba complemento ninguno. Y eso es porque hay un nivel de renta. Si tienes un nivel de renta, pues tienes que. Hay una pequeña aportación.
Yo creo que eso es para saldar cuenta.
Pero es que es impactante porque dices, coño, es que ganas 300 euros y te quitan 100.
No, yo creo que
es decir, para... te buscan la vida para complementar tu pensión con una pequeña actividad legal, que ya pagas Hacienda, pagas Seguridad Social, sino que solo se paga más de Seguridad Social de lo que me cuesta a mí la medicina. Sí. Y de buena primera llega a la farmacia y te quedas temblando. Dice, usted, si es que yo estoy con la lengua por el suelo. Es decir, es que 100 euros a mí me supone una semana de comida.
Es un pastón eso. Claro, yo creo que...
Y yo no le puedo decir, ahí se queda, esto no es aceite de oliva, compro girasol.
Yo pago...
O lo pago o me muero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Comprar las medicinas y dejar de echar gasolina al coche con una guagua? ¿Dejo de comer carne a la semana? Es que no lo sé.
Yo creo que hay...
La farmacéutica dice, yo no tengo la culpa. O las paga o no se las lleva.
Yo pago aportación, pero son 8 o 10 euros al mes.
98 euros mensuales me va a costar a partir de esta semana. Una barba. Y hay gente que paga más, ¿eh? Porque meter los diabéticos con insulina y con... Claro. Cuidado, ¿eh?
Mira, yo creo que eso pasa principalmente para dos motivos. Uno, el Estado tiene que hacer caja. Entonces tiene que ver dónde puede recaudar más para la... horrorosa
pero
política
no ayudan,
económica que
no
ayuda
a las personas que quieren estar dentro del sistema, y la segunda sino justamente cosa, te motivan para estar fuera del sistema.
Y la segunda cosa es el objetivo que tiene que conseguir, que en realidad la gente deje de trabajar para subsistir de lo que el Estado envía. Esos son los dos principales motivos, los dos principales motivos que yo veo en una actuación así, perché in realtà non tiene sentido. Y no es nada de justicia social, no es nada de programa de asistencia social. No tiene nada de eso.
A donde tiene que estar puesto el foco, esto es automático, esto no es una denuncia, no, esto es automático. En algún sitio se ha pasado. Y cuando tienes derecho a algo y no te lo dan si no lo solicitas.
Sí, tienes que demostrar.
Y para aplicarte las cosas que te perjudican es automático. Sí. Uh-huh. Pero para que tú tengas derecho a una subvención, a una ayuda, a un complemento, o lo solicitas, digo, por ejemplo, los pensionistas masculinos que tienen hijos. Entonces el complemento salarial se lo han puesto automático entre las mujeres y a los hombres tienen que ir a reclamarlo. Si no vas a reclamarlo, no te lo pagan. Si hay una ley, ¿por qué no la aplica?
Sí.
No, la institución... Es que la institución
para cobrar te van automático, pero para que te paguen tienes que ir a solicitar.
Tanto la Seguridad Social, Hacienda... O sea, tú eres culpable, tienes que pagar y luego, aunque recurra y todo eso, ya lo verán el año que viene, pero tienes que pagar. Si ya eres culpable y tienes que asumir esa culpabilidad con el componente económico. Esto es un estado de atropello, ya te he dicho. Yo lo veo esto completamente medieval, ¿no? Es como cuando pasaban las caballerías, ¿no? Y arrasaban con todo lo que tenían los agricultores o lo que habían cogido en aquella aldea y se lo quitaban todo, ¿no? Y tenían que esconderlo en todos sitios. Pues esto es prácticamente igual, ¿no? Hemos evolucionado prácticamente en nada. Y el problema que si llegara un gobierno con sentido común es que estas cosas las le tiene que hacer frente y tiene que cambiar la regulación en este sentido, porque están dejando atrás a muchísima gente que está en una situación casi en la exclusión social, porque con 1.000 euros o 1.500 euros hoy no se puede vivir. Es imposible.
Ya, ¿vale? Dímelo a mí.
Y siguen presionando
y
haciendo cada vez que la gente sufra más. Oye, ayer quitaron, que no sé si lo trataste el en IVA. El programa, el IVA.
Las reducciones del IVA, sí lo tratamos, sí.
Oye, que la cesta de la compra ya se está poniendo casi
imposible. Pero aquí no afecta, ¿no? Porque el IGIC aquí no estaba ya un 0% en primera necesidad, ¿no?
Es la misma fuente, sí, pero en particular es un IGIC, es el IVA, aquí se traslada aquí al Canarias, porque es una, pero beben del mismo reglamento y todo.
Y al final es que yo creo que es un atropello continuo permanente a las clases medias y a, la,
y a las humildes.
Y eso es lo que va a aumentar muchísimo la pobreza, que ya está aumentando.
Pero te cuento la siguiente.
Un año para otro. Y
los tipos los tendrá que poner el Estado.
No, pero escúchame, ya te cuento la siguiente. Que esto es como aquel cheque que te decían, te quitan 100 euros de no sé qué y te mandan un cheque de una ayuda, ¿no? Llamas al Instituto Nacional de Seguridad Social. Llamen. Al teléfono de atención de cita previa. Llamen, llamen un día. 7 llamadas. La inteligencia artificial, los procesos.
Nada, ahí no lo
revisable, veo. 0 patatero. Imposible. Oye, diga usted su número de teléfono. Pim, pero, pam, márquelo. Pum, se cortaba.
Pero
diga
eso,
usted su DNI. El código postal.
Eso está pasando con la banca. Tú llamas por teléfono a la banca.
7
no lo
llamadas. Al final, no, imposible. Imposible, bueno, pues.
Y vuelve usted mañana y cita previa. Todo eso, la banca y el Estado están en el mismo camino.
Pero una falta de operatividad absoluta. Yo perdí más de una hora cuando antes era. Mira usted, que quiero una cita para tal. 10 minutos. Que tardabas 15 Nada. Minutos en que te cogiera la operadora.
Ya te puedes presentar, ya se acabó lo de la. La...
Ya. Al final ya fue. Exactamente fue lo que hice. Exactamente fue lo que hice.
Al final están.
Me informaron del por qué sí, del por qué no. Y me dijeron, pero no se preocupe, que usted puede pedir una ayuda. ¿Cómo?
Pero no se preocupe, no hay,
no, porque hay una línea de ayuda pero si es que yo no quiero que me ayude, yo creo que hay una norma que vea mi situación, que usted la tiene clara, 2 hijos menores de edad, 4 en edad de no sé cuánto, mi posición en la vida, mi cotización histórica,
eso tiene que reclamarlo, es un escrito muy sencillito,
sí, pero hay que hacerlo,
sí,
pero
sí,
de
sí.
Momento los 100 euros en la farmacia se quedaron en mi bolsillo en la farmacia,
sí.
Mira, la sanidad está la sanidad
es lo que a mí me venena, es decir, me lo van a devolver,
mira,
veremos si sí o si no.
La sanidad, Diego, y lo que es la sanidad pública, está llegando a un caos tan enorme que se está desplazando incluso este caos, porque existe el caos en la seguridad, en lo que es la seguridad social, a la privada.
El caos de la privada es importante.
No, la privada está colapsándose también. Yo estuve ayer, era un reconocimiento rutinario, hago deporte y tal y cual, y bueno, pues,
una revisión médica para
una
seguro.
Una revisión del corazón y todas esas cosas y tal, por una prueba de fuerza y tal. Clínica Parque, por la tarde, bloqueada totalmente, la gente está en la calle, toda la sala llena para hacer el trámite de solicitar la consulta. Bloqueada totalmente, bloqueada, estaba sobresaturada. Y se está trasladando toda esa problemática a la privada. Luego, quieren también, y ya con esto termino, a lo que es Adeslas, de Muface, mejor dicho. Muface, que quieren cargárselo. Muface es la mutualidad de funcionarios.
Haría muy bien.
Donde de alguna manera se soporta en la sanidad privada. Bueno, pues le están asfixiando, le están dando cada vez, cada año, menos recursos, hasta que ya...
¿Pero quién da los recursos a Muface?
El gobierno.
No, los mutualistas. Muface se alimenta de la aportación de los mutualistas, los funcionarios. Muface, mutualidad de funcionarios.
Sí, sí, pero luego aporta también el gobierno, el Estado aporta también. Bueno,
que hace pues, muy bien encargarse a Muface, eso sí de Podemos.
Bueno, no, pero es que te voy a decir ahora las consecuencias que tiene eso. Es decir, si van a cerrar la sanidad
privada... Le van a quitar el privilegio a los funcionarios de elegir sanidad privada o pública.
No, sí, claro. Son 2 millones de personas que están atendidas por la sanidad pública.
Que te equivocas, que eso está mal, que no está bien planteado. Son 2 millones de personas que estén en sanidad pública gestionada por lo privado. Pero es sanidad pública. Muface y Adela y Sanita para los funcionarios es sanidad pública.
Gestionada...
Por lo privado. Bueno, como me gestionan a mí la operación del día a día, una empresa privada, y yo estoy de la seguridad social.
Diego, sí, gestionada por la empresa privada.
Eso es lo que quieres eliminar. Pero
si las empresas privadas no interesa las aportaciones que le da económicas, cierran el servicio. Y esa gente va.
¿Qué dice, Javier?
Esa gente va.
Te estás agarrando a tu privilegio y no estás haciendo más allá de tu nariz.
Pero bueno, pero déjame terminar.
No, pues si es que ya lo has hecho este argumento y ya te lo hemos rebatido aquí en esta mesa.
No, pero es que te lo digo porque lo estoy viendo. Es decir, cuando esta
porque eres usuario de sanidad privada con dinero público.
No, con mi dinero que yo he cotizado.
Como yo.
Yo he cotizado para eso y para más.
Como yo. Escúchame, como yo. Pasa que tú eres funcionario y yo era empresario.
Bueno.
Ya está, la diferencia.
Sí,
pero es sanidad pública.
Pero a lo que voy.
¿No quieres prescindir de tu derecho?
Que termino. No, si no es por mí. Que termino. Yo tengo la opción de pasarme a la seguridad social.
Claro, yo no.
Yo sí que tengo la opción.
Ah, pues ya está, digo, pues ese privilegio pero, se va a acabar.
Claro. Pero toda esa gente que está hoy día atendida por la sanidad privada,
¿que no?
Si cierra...
Que no se entera.
Yo creo que...
Que no van a cerrar a nadie. Que ahora el viaje es al revés. La gente que está atendiendo la seguridad social, sanidad pública, que no puede ser atendido en centros públicos, se atienden en centros privados. Javi, eso
lo deriva la seguridad social a centros privados.
A centros privados.
No.
Sí. Y además, los funcionarios atendidos por Adela y por Sanita, que tienen un cáncer, los derivan a la seguridad social.
A ver. ¿Me dejas terminar?
Entonces, el privilegio es lo que se va a acabar. ¿Por qué usted va al dermatólogo a los dos días de pedir una cita y yo tengo que tardar 6 meses? ¿Por qué? ¿Porque usted ha sido funcionario y yo he sido emprendedor? Pues no, eso se va a acabar. Me parece, paso soy más de Podemos que nadie.
Pero déjame terminar. Tú estás diciendo eso. Y yo te estoy diciendo, y lo puedes ver si te metes en internet, las entidades que prestan servicio en la sanidad privada a los funcionarios están yéndose. Solamente queda ya Adeslas y no sé si es otro. Y todos los demás ya se han ido porque no le es rentable. Toda esa gente que está atendiendo esa sanidad privada tiene que volver otra vez a la sanidad pública.
Perfecto.
Sí.
Nunca has dejado de irse de la sanidad
pues
pública.
Pues las colas son 2 millones de personas y vamos a ver las colas y la saturación de la sanidad pública hasta dónde va.
Hombre, lo que sí está claro es que a partir de ahora, que bueno, desde el año pasado que se está jubilando el baby boom,
¿no?
Es que ya
hay muchísima más gente que necesita de recursos clínicos y hospitalarios en España, que no se han hecho cambios estructurales en ese sentido. Igual pasa con el tema del empleo, es decir, hay que compatibilizar la jubilación en lo que es la...
Eso dicen que van a hacer.
Hacer,
compatibilizar la jubilación con actividad.
Sí, porque es que, yo te he dicho, este país necesita una reconversión porque su, digamos, fisonomía a nivel de población ha cambiado, está cambiando y no hemos hecho nada. Y este país necesita esos cambios, necesita integrar a la gente y necesita darle sentido común a todas estas fórmulas, ¿no? Y yo creo que están tardando muchísimo y la gente, bueno, pues no se va a manifestar y pintar los museos.
Te vas a alegrar de pasar tras las sociales.
Hombre, sí, yo te digo así.
Para desdramatizar la situación, ten en cuenta que son mutuas, Adela, ellos son mutuas. Las mutuas con un objetivo claro, servicio de asistencia sanitaria. No es como para...
El objetivo
es
ganar dinero, Jordi.
¿Vale?
El objetivo es ganar dinero.
Y entonces, ¿qué pasa? Que realmente la gestión de una mutua, que las mutuas son siempre un poquito raras, ¿no? Pero vamos, no es que la critique, pero... Entonces, ¿qué ocurre? Que la gestión ha ido decayendo también, los cotizantes han ido bajando y entonces, pues probablemente lo absorba lo que es el servicio sanitario, sí, la cosa pública, porque lo tienen de facto. Si tú no quieres ir a Adela, no, puedes ir directamente a la Seguridad Social.
No lo habéis entendido.
Sí, lo hemos entendido,
mamá. No lo habéis entendido.
Mira, Javier, mi mujer es funcionaria, mi hija es funcionaria, mi padre fue funcionario, mi madre tiene sanidad de Muface. Es decir, conozco perfectamente la sanidad pública gestionando desde lo privado. Es una estafa. Estafa en todos los sentidos y solamente beneficia
no
a los usuarios
desde lo privado,
que tienen que ir al ginecólogo, al dermatólogo o a algún
Yo no
algún
diría desde lo privado. Los trabajadores de Muface y de toda esa parafernalia de mutua sanitaria son
no,
casi Muface todos
es una
funcionarios.
Funcionario. Después tú mutualidades de funcionarios que tienen las prestaciones. Y después esa Muface contrata a tu elección a Sanita, a Adela, a Mafre Seguridad Sanidad, a la prestadora de servicios que tú puedes contratarlo como persona privada.
A ver,
un seguro médico.
Adela está decayendo porque tengo constancia personal.
Pero por lo que te estoy diciendo yo.
Y después están las empresas que prestan servicio, la Quirón, la Hospitén y tal, que esos son prestadores de servicios de las aseguradoras.
Sí.
Que es otro estamento. Entonces, cuando te enfrentas a una situación tan rara, porque mi madre tuvo que operarse aquí y es un todavía no la han pagado.
Una cosa es Adela y otra cosa es el centro médico.
Con Muface y por Adela.
Pero Adela no tiene centros médicos.
Algunos tiene, pero no.
Casi nada. Siempre tiene conciertos con sanidad privada.
Consultas. Pero es que ahora todos tienen conciertos.
Consultas tiene privada.
¿Cómo? Y atienda a clientes de Muface como atiende a clientes de la Seguridad Social cuando no lo prestan.
Yo tengo seguro privado y tengo la Seguridad Social. Y estoy pagando, pues, casi 180 euros todos los meses.
¿Por ti solo?
No, por mí y mi pareja. Y resulta que el problema que tenemos es que ahora va a pedir un especialista y te dicen que dentro de 3 meses o dentro de...
Por el seguro privado.
Por el seguro privado.
Por el seguro privado.
Es decir, entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Entonces,
ya es lo mismo.
Da igual, a mi mujer le pasó que se hizo una prueba neurológica, un escáner de cerebro y se le caducó porque no había neurólogo en Tenerife. Disponible en Sanitas.
Decir,
se le hicieron la prueba rápido, pues eso va, las pruebas van muy deprisa porque están concertadas con Hospiten y tal, y van muy deprisa, pero después el especialista que tiene que ver esa prueba le caducó la prueba porque un año le dieron de Sanitas.
Por eso digo que está todo
saturado. Pero
termino, mira, Muface funciona de esta manera. Muface es una mutualidad de funcionarios, una mutualidad que pertenece lógicamente al ministerio, al gobierno. Muy bien.
Al
Estado. Entonces, resulta que tú, cuando tú pides asistencia sanitaria como funcionario, te dan dos opciones. Una, seguridad social. Otra, la atención,
compañía segura.
La atención privada.
No, compañía de seguro.
Claro. Sí. La atención privada.
No, compañía de seguro.
Atención privada. Una compañía de seguro.
Una compañía de seguro.
Vale.
No te contratan con Hospitel ni con Quirón. No. Sí. Compañía de seguro.
Entonces, yo a lo que me refiero, quiero dejar claro, es que gente de dentro de Muface elige la atención de las mutuas, vamos a llamarlas, la atención de la mutua, que son cerca de 2 millones de personas, ¿no? Esas no bloquean la seguridad social.
¿Qué dice? ¿Qué dice? Que la bloquean y peor, porque cuando van a la seguridad social tienen que repetir las pruebas, porque no le validan las pruebas. Conozco un señor que se murió de cáncer porque le atendió la sanita y después cuando llegó a la seguridad social derivado funcionario, tuvieron que repetir. Conozco a uno.
Me estás diciendo cosas graves.
¿Qué pasa en este país?
Pero la mayoría, la gran mayoría es la gripe, el catarro, el constipado, la dolencia de la rodilla, no sé qué, que va deja de hacer colas en la seguridad social y va a la privada.
Cuando tú te pones malo en este norte de Tenerife un sábado a las 7 de la tarde, ¿dónde vas a que te vean?
Cuando quites esa
que eso opción, es un bulo que te ha dicho alguien.
Que no es un bulo.
De la ultraderecha es una fake total y absoluta.
Que lo estoy viviendo yo.
Estaba viviendo.
Llevo 70 años casi viviendo en Muface, joder.
Con un privilegio que debería haber desaparecido desde que la democracia.
Es un llegado.
Porque este tiene que pagar 180.
Y
tú puedes elegir.
Haría,
o esto o lo otro. Eso es una desigualdad.
Pero habría más colas.
Que viene el lobo. Que viene el lobo. Sí.
A ver, yo para evitar. Si hay una dificultad particular, tengo un seguro de Mafre, mi mujer y yo, que antes lo tenían en Adesla. Y ahí, cuando hay una cosa tal y cual, pues se va.
Claro, pero paga.
Claro, se paga. Mira, casi elige, 200, no, elige, más de 200 euros al mes aquello. Entre los dos.
Claro, pero lo pagas aparte de
la sanidad.
Pero
la sanidad, la de garantía, es la pública.
Este es de Podemos, ¿lo ves?
No, Podemos. Te lo repito y con esto acabamos. Mi padre es funcionario, mi madre viuda de funcionario, mi hermana funcionario, mi hermano funcionario, mi hija la mayor funcionario, mi mujer funcionario. 6 tengo en el entorno. Y eso es una injusticia. Es una desigualdad que debía acabarse hace muchos años. Te ponga tú como te pongas.
Y lo que pagas no lo puedes deducir, además.
Ya están en la sanidad pública.
Lo que pagas por seguros privados no lo puedes deducir.
No lo puedes, no.
Pero
él elige.
Seguro privado o sanitario,
él tiene esa capacidad de elegir.
Yo creo que se quedaría.
Tenemos que irnos, Lo siento, la semana que viene volvemos a hablar de sanidad pública privada.
Da igual.
Rafa, Giovanna, Jordi, he hablado poco ya, llevo nada, la verdad. Y Javier,
no pasa nada.
No, pero ha sido muy esclarecedor.
Bueno, hasta la semana que viene.
Buen viaje.
Chao. Nosotros nos encontramos mañana a las 7:30, que también tenemos otro programa denso. No se lo pierdan. Muy interesante mañana el programa.